Soy la agente Pierce.
¿Es necesario involucrar al FBI?
Habéis tenido 3 homicidios triples en una semana, ¿cierto? Entonces lo mató y luego mató a su hijo. No tiene sentido, porque no están relacionados.
Puede que estén un poquito relacionados.
¿De qué modo, jefe?
Cada uno mató al anterior.
¡Buenos días, vecinos!
¡Que te jodan!
¡Sí, sí, que te jodan a ti también! Bienvenidos a una nueva entrega de Sin la duda ofende. Como siempre, pues contamos con la colaboración de Roberto Rodríguez.
Sí, soy yo.
Tomás Lozano.
Buen día a todos.
¡Bien!
Maya Secas.
¡Gracias!
Y el que presenta...
¡La Gima! Sí.
¡Bala Morgulis a todos!
¡Qué pena! Me gustaba más el otro que presentaba.
Y hoy contamos con la colaboración de alguien especial, de José Luis Corchero.
Gracias por lo especial.
¿Pero especial o...?
Especial, sí, un invitado sorpresa.
Sí, especial.
José Luis Corchero, bienvenido.
Saturemos el micrófono.
Que el hombre, que el hombre se puede llamar como quiera, pero nosotros aquí siempre le hemos conocido como...
El escuchante.
Me da una broma, ¿eh?
No
me
acuerdo
de escuchar. Me quita el anuncio de YouTube.
Me gustaba más cuando estaba en otra dirección.
Bueno, escuchante, sí, sí,
escuchante. Sí, sí.
El nombre está muy bien pillado porque.
Porque te lo inventaste tú.
No, pero... No,
Oscar, con lo de los escuchadores, pero tú ya...
Escuchante.
Le diste la media vuelta.
No, pero es que tiene sentido, porque el oyente es que te oye. El escuchante es que te hace caso y te escucha. Que no es lo mismo.
Pero el escuchante está bien dicho. A mí me hacía gracia cuando lo dijo Oscar en su día.
Claro.
El escuchador. Y con eso me quedé. Y por ahí tiré.
Claro, claro.
Que no sé, dirán, pero qué mal habla esta gente de
tarla, ¿no?
Pues sí, pero era una coña. A ver si a lo mejor no lo pilló la gente, pero era una coña.
No, pero fíjate, escuchate que te escucha ahí con ganas.
Sí, además, sí. Es verdad, porque siempre con casco, o sea que.
Con casco, qué sufrimiento, pero.
¡Los gritos! Que hay de vez en cuando.
Que es el escuchante y a la vez el comentador, que creo que es el único que comenta de vez en cuando alguna cosa.
Sí, cuando me acuerdo también, de verdad, porque nunca comento nada.
A mí me gustó mucho el último que hiciste, que es ja, 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 qué bueno.
Le resumía todo a la vez.
Se me escapa la letra. Ese es la calidad. Esa es la calidad que buscamos.
No, pero como todavía no le deja bastante por lo suelo, hay que decir que el hombre este ha venido aquí a propósito porque él ha querido. Y porque
¿te apretan mucho las cuerdas?
No.
Ya. Te podemos soltar para que estés más cómodo. Pero
y también porque colaboramos con la Fundación Cumple un Deseo. Que ya vemos que el hombre este no...
Perdón, este vaso, tío.
No tiene cáncer ni nada, pero el peinado lo lleva igual. El niño con metástasis.
Vaya
chiste,
qué duro es.
Se lo inventó Roberto, pero es que se lo he olvidado.
Ya.
¿Cómo me gusta cuando dirige él?
Claro.
¿Ya has firmado tu renuncia a no denunciar?
Ya, no te preocupes, ya acostumbrado a aguantarle todo el día. Tampoco, ¿eh?
Sí, sí,
de renuncia.
Bueno, ¿y hoy de qué vamos a hablar?
Hoy vamos a hablar de una película muy bonita.
Puta
sí.
Es tan buena que está en YouTube.
Es tan buena que, que ni siquiera salió en cine, salió directamente a
YouTube.
Casero.
Yo solo he visto Crema en YouTube, en general.
Por supuesto. Yo en YouTube he visto la del hijo y está bastante bien, oye.
¿La de qué?
El hijo.
La del hijo, ya, está por ahí.
Sí, pero, sí, pero sí. ¿El hijo de quién?
Sí, eso sí.
Claro, es que los latinos atreven con todo, ya me suena. Pero voy ahí todos los derechos de todos.
Pues son los huevos los latinos.
Gracias a ellos. A mí me gusta... Bueno, no, a mí no. A mi novia le ve mazo de pelis mexicanas en YouTube. De estas antiguas que no sé si estarán libres de derechos o no. Pero vamos, todo lo que le guste el cine clásico, mexicano y tal, está todo ahí, en YouTube.
No, pero vamos, también hay que tener en cuenta que tu novia también es latina, entonces sabe
sí,
eso.
Sí, y bueno, son pelis que habrá visto en la infancia o tal, o...
Sí, pues, la veía con más facilidad.
A ver, son países distintos.
Claro.
Sí, te digo.
Yo sí, soy pero, española, sí, pero, me gusta el cine pues al mar, porque soy española.
No, pero digamos que en Latinoamérica se ve mucho de entre ellos. Sí, son países distintos, pero están bastante conectados, por así decirlo.
Es como
aquí, por ejemplo, tenemos mejor acceso al cine francés, al cine alemán, que el que pueden tener en
O al cine
en
español, América. Como se contó hace poco.
Si no tenemos acceso al cine español...
Coño, te lo decía en plan coña.
Ya, ya, ya. Sí, de la película española esa que salió.
Varias pelis, ya he comprado pelis españolas, pero de Amazon Francia o Amazon Alemania. Sí, Alemania. Amazon, porque en España no las editan. O sea, por eso digo que tenemos mucho. Sí, sí. De tu propio país, mucho acceso.
Eso no lo había hecho.
Pues fíjate, lo hay.
Claro, se ve que tan mal el cine aquí en España que vale. No se atreven a editarlas. Te la edita una compañía francesa o tal. Te la compras allí. Bueno,
Dejámonos en materia.
¿Qué cine 5 estrellas nos has propuesto hoy?
Pues una película de Dolph Lundgren, protagonizada por Dolph Lundgren.
Has dicho Dolph Lundgren, yo ya parto con 5 estrellas.
Sí.
Y ya iremos bajando. Ya, no, pues, ya vamos a ir bajando. Dolph Lundgren ya te baja una.
Pues ya
la quiero mucho.
Ya la ha protagonizado, pero además la ha producido.
¿Podéis explicar brevemente, para los que no nos gusta nada el cine y no tenemos ni idea, quién es Dolph Lundgren?
Dolph Lundgren es un actor de acción, sobre todo, es conocido por eso. Famoso por sus papeles de Iván Drago en Rocky 4 o Banco Calor Rojo.
Ese no era Schwarzenegger.
Sí, eso es
Schwarzenegger. Vaya podcast de películas.
Entonces, ¿cuál era la de Dolph Lundgren?
A mí, yo me acuerdo mucho de una que me gustaba, aunque era regulera. Está Soldado Universal, que es el malo de la
vez.
La de Red Scorpion, si mal no recuerdo.
Red Scorpion, la he confundido, perdón.
Claro, las confundí por el comunismo, ¿no?
Por lo de ese rubio mamadísimo.
Que también es cierto, en esta peli, ya lo hablaremos, sigue estando el comunismo en esta peli también.
Sí, por supuesto. Por supuesto. O sea, es que no se puede desprender de sus orígenes comunistas, aunque nunca los tuvo.
Aunque, y no lo es, porque es de Holanda.
No, sí, por
eso. Sueco, ¿no?
Es sueco, por eso, comunista mis pelotas, ¿no? Comunista ruso, ¿sabes?
Es el potentorro de Rocky 2.
Rocky 4.
Ah, vale.
El potentorro...
Se entiende perfectamente.
El potentorro de Rocky 2 o es
pero
Rocky...
El que pierde.
O el malo de... El malo potentorro de...
De Rocky, que es Carl Weathers, el Apolo, ¿no?
No, iba a decir de Soldado Universal.
Sí. Ah, sí, sí. Ahí
es. Rocky 2, no confundí con Rocky 3, que será del pajero.
El potentorro de Rocky 3 es Antonio Ozores.
Ah, verdad.
Es el que está más bueno. El director es Mariano, pero... El que más me ponía era Antonio.
Los abdominales de Ozores y los de Lundgren creo que son parecidos.
Yo solo por mi entropía del gusto por las pipas, viendo a Antonio Ozores comer pipas toda la película, a mí me pone. Me siento identificado. Entonces,
no te culpo.
Es un personaje que a mí empatizo con él.
Bueno, vamos a hablar de Walking Dead o de esto.
No.
¿Qué es Walking Dead con todo esto?
Porque de verdad, no hemos dicho ni el título de la película.
Bien, el título de esta película, que es... Cazador de demonios.
Mentira.
¿Cómo se llama de verdad? En inglés, ¿qué ponía? Don't kill it, no lo mates.
Exactamente, pero eso es porque la traducción española da puto asco.
Sí, cierto.
En ocasiones da puto asco.
¿Cómo sería el mejor título? Que lo hemos dicho.
No lo mates.
No matador de demonios.
No matador de demonios, también.
No matador.
Y además es que, más o menos por la misma fecha, también salió otra película que era Cazador de demonios.
O Enredador.
Pero de Wesley Snipes.
Enredador de demonios.
El de Red, ¿no?
Sí, sí, Enredador de demonios.
Se llama como título.
Pues bueno, esa a lo mejor ya para otro...
No.
Quinquenio.
No, que ya la he visto. No.
¿Wesley Snipes la has visto?
No, falta, no. Sí. No, menos.
No,
sí.
No da para podcast.
¿Pero dónde la has visto?
Que voy a pagar por eso, no. Lo aburrido que he estado, lo viene Videoclub, entre comillas. No, la vi entero, ¿por qué? No.
Pero es peor que esta.
Más o menos por el estilo. Tiene lo mismo decorado. O sea, vamos a grabar el desierto que es gratis. ¿Sabes? ¿Cómo te digo?
O sea, que hueles ahí antes de grabar era blanco.
No, quiero decir que era barato. No sé, a ver, tiene su cosilla, pero no me termino de convencer tampoco.
Pues era la siguiente de Rubén, ¿eh? Yo ahí lo dejo.
Yo le hago una cosa de esta o la de Will Smith, que no la he visto.
Le has jodido el plan de los 6 próximos meses a Rubén, ¿sabes?
¿Quién es el que deja elegir la peli a este?
Arwen,
el director del programa, o sea, yo. Y tú fuera de mi casa.
Ese tiene la culpa, director del programa.
Qué mal pelo
tiene. ¿Por qué?
Vamos a hablar de Cazador de demonios.
Ya, pues,
Dolph Lundgren.
¿De qué año?
Año, no sé si 2016 o 2017. Estoy más por la labor de 2017.
Sí.
Que se hiciera en 2016, pero que saliera al público.
En España.
Oye, ¿salir a dónde? Porque a los cines no...
En los cines no, en formato casero, a la venta...
Ah, espera, voy a ver cuánto recaudó.
DVDs, Blu-rays o...
A ver cuánto recaudó
en el Mule, a ver.
¿De qué género la definiríais?
Género
malo, ¿no?
No, hombre, está entretenida, va.
Acción, terror, comedia.
¿Comedia?
Terror, ¿no? Terror. En ningún momento creo que quieren dar terror, ¿no? No hacen ahí...
Hombre,
ambiente,
pero...
terror, ni nada.
No, no es ambiente terror, pero...
¿Pero como pone demonios? Pues no,
no, pero no. Yo qué sé, digamos que si... Por ejemplo, Willy Wonderland se le puede considerar terror-comedia.
Tampoco, ya, terror tampoco... Ni comedia,
tiene
un chiste todo, yo creo que
lo
he escuchado,
Don Langre.
En esta, bueno...
No, pero no son chistes, sino las situaciones, sí, que son muy absurdas todas.
Sí, eso
es bueno. Yo diría acción-terror.
Sí, no, terror no, te estoy diciendo. Tiene más comedia que terror.
Acción-comedia. Acción paranormal, pero para mí comedia no es. No hace chiste, no pretende ser...
Tiene la parte esa donde se pone a hablar cuando le cogen en la comisaría, cuando él entra en comisaría, que no corta, y dice, ¡pero llevarlo a ese señor!
Y que no pueden los policías con él.
Claro. Bueno, pero que tenga un chiste no le hace comedia.
A ver, tengo aquí la recaudación de la película. Lo he dicho antes, ¿os acordáis?
8.000 y pico, has dicho, ¿no?
Pues sí, 8.196 dólares americanos, cuidado. Menos de 8.000 euros.
Wow.
Y con que el presupuesto era de 3 millones, creo. No lo encuentro ahora. Sí, ha dado un fallo de ordenador para decir eso.
No, o sea, que más...
La que más Windows va a decir, ¿cómo? ¡Cagan 8.000 pavos! ¡Coño, 3 millones en tu bolsillo! Dedícate a otra cosa.
Claro, ha sido decir, Cazador de Demonios de Don Langre y asaltar el antivirus.
Es como decir, la dice Sabater. Pues no, no. En fin.
Eso es que lo tienes en favorito.
Es el programa de las GAE.
Entonces, es de 2017, publicada en 2019, probablemente en España.
Sí.
Con un presupuesto de 3 millones, hemos dicho, ¿no?
Con una recaudación de mierda.
Una recaudación de 8.000, ahí todo el mundo pilló cacho.
Una pregunta, 8.000 y pico, vale. ¿Cuánto vale un DVD allí? Es que se puede calcular casi, pues ¿cuánto ha vendido?
Claro, es que esos presupuestos, yo no sé, me imagino que los 3 millones están... No estamos hablando de producción de video doméstico.
No, digo los
3 millones. Eso es hacerla.
Claro, digo los 3 millones.
O sea, que valdría más hacerla luego a video doméstico para vender.
Claro, aparte.
O sea, palmaría más.
Claro, te digo, si son 8.000 dólares y valen a, yo sé, a 10, 15 euros en el DVD...
No, hombre, mínimo te sale, sí, los nuevos ya te salen por entre 12 y 15, al menos aquí.
Pues me da pereza calcular, todo.
Y de ahí para arriba.
Ha vendido pocos.
Claro.
Sale, joder.
Ya estás viendo que este señor, que es muy pro de la peli, te la ve en YouTube, el hijo de puta.
Si puedes pegar tu Langre,
si pones hambre, exacto, tu Langre muerto, hambre.
Claro, va siendo hora de hacer una pequeña sinopsis de la película, que al final acaba siendo un resumen de la película completa. Y me imagino que como me estáis mirando todos y la idea ha sido mía, tendré que empezar yo.
Pues no, yo creo que empezaré, es la mitad.
Eso, es
también la verdad. Mira,
que estaba hablando poco.
Qué poco.
Claro, tú coméntala y ya interrumpiremos.
Tú, vale, sí,
qué burra, no te preocupes, por favor.
No te preocupes, si no te van a dejar hablar.
Vale, bueno, yo lo intento. Venga, a ver, pues es un pueblecito pequeño en el que vuelve una exhabitante del pueblo, que ahora es un agente del FBI, por lo visto. Se encuentra con este hombre.
La cosa coreana allí.
Sí, sí, ya se encuentra de repente con este hombre allí dando. Clases de demonología ahí en el pueblo, claro, le toman por loco y ahí se empieza a desarrollar la peli en el sentido de que pues, bueno, lo explica, no le creen y luego empiezan a pasar las cosas paranormales. Y ya pues.
Esto yo diría que es a grandes rasgos.
Nos han hecho una sinopsis de verdad.
Pues sí.
En vez de...
Entonces, ahora, la gente que esté enganchadísima con ese argumento, iros a ver la película porque a continuación la vamos a destripar.
Claro,
pero realmente.
Viene la autopsia.
Vamos a hacer aquí ya autopsia sublime. Que aprovecho este interludio para pediros que os suscribáis, que nos deis apoyo, que nos deis cariño, que nos deis amor. Bien.
Yo ahora sí querría, porque a lo mejor la gente dice, ¿para qué coño queréis que nos suscribamos? Porque tenemos muchas más escuchas que suscriptores. La idea es saber si son gente que está casualmente lo escuchan. O se lo recomienda iVoox o algo, o alguna otra plataforma, o de verdad son gente que nos sigue. Entonces, es una manera de ver si de verdad nos sigue y le gusta el rollo que llevamos o tal, o son oyentes casuales más o menos para saberlo.
Bien, pues ahora destripemos un poquito la historia, y es que en este pueblo de Chiquiri Creek, llega esta gente federal.
Bueno, espera, vamos a empezar desde el principio. No haga autopsia mirando los pies, hay que pedir unas tripas. ¿Qué? ¿Cómo empieza?
Hay un señor cazando.
Hay un señor cazando.
Que tiene un rifle y luego da el 7 cena cuando mata a la gente de jopeta. Pero
hay un señor cazando, que es muy manco. Muy manco porque tenía ahí en la mira a un ciervo. Fallar ese tiro es jodida, es imposible. Y falla.
Además está cazando con un Rottweiler que todo el mundo sabe que es un perro de guardia, no de caza.
Claro.
¿Esta niña quién la ha traído? Aquí estamos para hacer chistes, pues, no me la verdad.
No, pero es que es hija de cazador, o sea, que puta verdad.
Creía que ibas a decir otra cosa.
Hija de bueno.
Gracias por la hija de cazador.
¿Es verdad o no verdad? Además, vale, pues a lo mejor es verdad también.
Yo no lo sabía, pero me no, queda muy bien. Yo siempre te he querido, Jameca. Nunca he tenido nada contra ti.
A lo mejor también es verdad lo otro que estabas pensando, pero no, tampoco lo voy a decir en alto.
No, pero es verdad lo de cazador, que encima tampoco mata, o sea, como de la película.
Sí, igual.
O sea, que tu padre es no matador de demonios también.
El no matador de presas de caza.
No, el no matador de jabalíes.
O sea, este señor de la peli, tu padre salen juntos de caza, ¿no?
Mi padre es cazador vegano. Se va a cazar y trae setas, no me cuadra.
Bueno, a lo mejor es que vosotros creéis que es cazador. El señor se va de cañas, les tiene muy engañados. No, que se me ha dado mal y viene tifo ahí, viene doblado.
No, hombre, no.
Eso lo explica todo.
Oye, a ver, eso de irse ya doblado a cazar no es buena idea, que se lo digan al rey.
Pues es rey por algo, ¿no?
A ver, es rey por algo. Pues este señor cazador, como es manco y falla tiros regalados.
Y vegano.
Sí, pasa hambre, pues siendo tan malo.
Lo digo por la maldad
de lo que va a hacer luego.
Lanza a su perro contra dicho...
No, el perro decide irse viendo que es un manco y dice, mira, ya lo hago
sí,
yo.
Bueno,
ya lo hago yo.
Le suena un manco. Guau, voy yo porque es muy malo.
Sí, voy yo que me hace ilusión comer. Y
aparte, es un vicio malo que tiene.
Y aparte el perro es cojonudo porque aparte de guardia y de caza, también es de rescate. Porque en todo el puto bosque ve una cosita rara y lo ponía a jugar.
Sí. Bien, pues el perro mientras persigue al ciervo encuentra una especie de... urna o petaquita o...
Es una petaca, ¿no?
Sí.
Objeto.
Para mí era un Pokémon muy bonito.
Sí. Objeto bueno. Metálico, dorado. Y se pone a jugar con él. Entonces, cuando el dueño, el cazador, quiere alcanzar al perro, pues el perro está como catatónico.
Metiendo bulla... es el contenedor del demonio, ¿no?
Sí.
Fíjate lo bien sellado que estaba con perro jugando lo abierto.
Sí. Y luego ya. Me he dado cuenta que el contenedor no, luego no es el mismo
que
el
recuerdo
que los recuerdos de los Landgren.
No, no es el mismo que sale luego.
Pero también es muy cutre porque el recuerdo de los Landgren es sí. Lo que va a hacer el luego.
Sí, con la misma petaquita. Que luego ponen... Sí,
increíble. Vale. Resulta que el cazador se apercibe de dicho objeto, se lo guarda en el bolsillo y entonces su perro Rottweiler le ataca. Y el cazador responde pues pegándole un tiro.
Viendo lo mango que era... También dudábamos de que le fuera a pegar el tiro al perro.
O que saliera con la mano intacta.
Y que de verdad se volviera un manco de verdad.
¿Y qué pasó después?
Lo siguiente que vemos es ya el cazador volver a casa.
Volver a casa y exterminar a su familia porque sí.
¿Ves cómo era el rey?
Pero con el tiro de escopeta, que antes era un rifle y ahora es una escopeta.
No van a desear
el podcast. Pero lo han hecho ya, si lo escuchan 200, que tampoco vayan tan lejos.
Bueno, pues después de demostrar el cazador que defiende de los borbones.
Y vino su competencia.
Pasa a la casa de al lado, los vecinos, a los austrias.
Bueno,
censura el 3-2-1.
Yo mismo lo diferente.
Bueno, el que no entienda carcajadas quiere decir que va a la casa de los vecinos y salía, tío, porque sí, pero un vecino le pega un tiro a él. Sí. ¿Qué pasa luego? ¡Ahí viene lo raro! Claro. Luego, es el vecino que le ha matado al otro, el que se vuelve
también. Es el vecino el que quiere que sea el alcalde, pero es el alcalde el que pega el tiro al vecino.
¿El tiro de sucesión?
El tiro de...
No. Sí. Básicamente, cuando mata a uno al que está matando, se vuelve el que está matando, porque le posee el demonio y le pone ojo en negro.
¿A vosotros sí. Habéis hecho un lío? Sí, pues nosotros también, fíjate.
Está aquí, lo que pongo orden.
Claro, ¿cómo? Luego viene Rubén y dice, no, peli sencilla. Me ha costado ya esto...
Pero no, una diarrea mental que lo vea.
Ahora, lo estaba poniendo...
Súper padre, complicado, ¿no? De...
Estaba Rubén. A ver, atendés al argumento. Porque no, luego estés hablando de cultura y de Enrique II y no sé qué.
Sí, le bajase a Brasil a hacer turismo sexual.
Claro, y
así no se puede.
Perdón. Bien. Pues es lioso, sí, pero...
Es muy fácil, sí. Pero lo estáis complicando de una forma.
Sí, yo lo he parecido.
El que mata al endemoniado se endemonia.
No, se endemonia.
Y hacemos elipsis, y ya aparece Don Langren ahí en el pueblo. Ahí,
chan, ahí tomándose chupito mientras lee el periódico.
Un
personaje serio, duro, fuerte.
Típico badass de los 90.
Don Langren, que tiene 63 años. Pero pensamos que tenía 68, una doble agre en la plenitud de su vida.
Sí.
Estaba en el armario todavía, ¿no?
Está mucho mayor de lo que es mayor. Pero ya quisiéramos nosotros tener ese físico...
A los 30.
¿Hablamos de...
No, no su cuenta bancaria, visto lo que ha recaudado la peli, ¿vale?
Pero no, ni sus ideas, porque vaya. Joder, también con mi dinero.
Claro, él dijo, esto es un petardazo. Esto es un melocotonazo, Fari, voy a meter todo el dinero aquí.
La idea es buena porque dices, ¿cómo matar a un demonio si cuando lo mato me endemonio?
No, si la idea es buena.
Sentido, ¿no?
Lo malo es la película. El
tema, exacto. La idea de su cabeza era muy buena, pero desarrollarla no se levantó.
Y eso que tiene 5 carreras y habla no sé cuántos idiomas, ¿no?
Sí, eso, y le pateó la cara a Stallone. O sea, una cosa increíble.
Pues a partir de aquí ya empezamos con la historia de Don Langren, que está desayunando chupitos sí, con periódico. Mientras ve un altercado entre una muchacha y su...
¿Pareja?
Pongamos entre comillas novio, es novio, algo. Que la chica, por lo que se ve, se interesa por el mismo Don Langren. Y el muchacho se encorajina. Con lo cual acaba refutado a hostias de manera bastante humillante. Y al final Don Langren se acaba yendo con la muchacha a su casa al...
Se te olvida. Le invita a un helado.
Bueno, es importante.
Sí, es que es un...
Hace que se sienta mejor.
Cierto,
se sienta
a mí mejor, un rubio de 1.90 m me invita a un helado y digo, lo que tú quieras, pero no me pegues.
No, de hecho, que le invitó al helado después de haberle, de haberle dado.
Ya, por eso, yo acepto el helado, no hace falta pegarse. Yo acepto el helado primero.
Pero...
No, deja que te pegue primero a ver si te va a meter el helado por donde no es.
Pero prefiero el helado, que es un rubio de 1.90 m y se habla 5 idiomas.
Pero la paliza básicamente es tirarle de una oreja, tampoco, no sé.
No, y romperle el chopo contra... contra la barra del bar.
Lo duro y lo que duele es que le han tirado de la oreja durante media hora.
Bueno, eso también. Más que doler, humillar.
Sí, ¿verdad? Sí. Yo es que solo vi la parte de que
en cambio, le la por el culo, pues no humilla nada. Yo lo veo súper respetable y lo acepto. Vale. Y en verano más.
Y además que el tío remarcó que fuera de chocolate.
Sí, sí, triple shock. Este que tiene el capita de chocolate le pongo la cuarta.
O sea, ya.
Pero porque el frío calma la inflamación.
Las amarranas. Sí.
Y lo digo desde la heterosexualidad, porque no he dicho un pirulo, ¿vale? He dicho el triple shock.
Ah, el triple shock.
Claro, el pirulo tiene otra forma.
Un twister.
Bueno, pirulo, twister, cada uno su marca, ¿vale?
Vale. Bien, pues el hombre acaba en la casa de esta muchacha dándole salami duro.
No te daré suscripciones y comentarios, o sea, amor.
Sí. Sí, dándole amor, dándole cariño, dándole apoyo.
Sí.
O apoya, yo no sé. Algo.
No, esta parte, cuando tiene el sueño húmedo este de la follada salvaje, luego cuando él explica que hay demonios que de diferentes maneras interactúan con los humanos, una de ellas es esa, es la del el sexo como...
Sí. Como un método de transmisión.
Sí, la de transmisión y...
De la posesión.
O, como hemos dicho antes, de la chicha húmeda. De sexo de verano. Pues eso, un poco es la forma de...
Sexo con sabor a cebolla.
¿Cómo?
Sexo de verano.
¿Todo sudor sabe a cebolla?
No he chupado muchos sudores, por no decir ninguno, pero...
Bueno, ya, si queréis aquí empezamos. No, hacer cola.
Sí, pero ¿cebolla dulce o cebolla morada? ¿Cebolla morada de esa o cómo es?
El que quiera descubrir nuevos mundos, que aproveche ahora en veranito a follar debajo de un plástico.
Ah, creía que decías que pusiera en comentarios su dirección y ya ibas tú a darle cebolla.
Yo voy a darle pepino.
Entonces, bajo el plástico, ya, ¿no? Ya tiene la ensalada, la cebolla, el pepino.
Soy un gran amante del gazpacho.
La única condición es que haya plástico, ¿no? Que debajo de una burbuja plástico... Y que
sobre
sea
todo
verano.
Protección.
Y que sea verano. No, yo no hablaba de protección.
Pero, ¿por qué...?
Yo hablaba de plástico de pintor, de los muebles.
Pero, Rubén, ¿por qué follas debajo de un plástico? Es que no lo entiendo.
Por experimentar.
¿Tiene miedo de las enfermedades venéreas o algo?
Es que se va a hacer un Carradine. Mientras follas, se asfixia.
Pero de calor, no de asfixia, pobre madre mía.
No, porque no había otra cosa con la que...
Y a gusto queda que... Y a gusto queda que abres un poquito y haces... Y coges aire y lo vuelves... No. Esa es la auténtica salud.
A lo mejor
es de la calidad del sexo.
¿Quién quiere saber lo que es un orgasmo? Hablo.
A lo mejor es un método anti-COVID o algo.
Bueno, es muy pro-COVID,
póngame,
¿eh?
Pero no me...
Eso no se escapa ni un virus ahí. Eso es
plástico. Es anticonceptivo.
Póngame, pero no me toques.
Anticonceptivo que te vas a desmayar antes de acabar, ¿verdad?
Bueno, pues Doc Langren, oye. Mira.
Sí queda de sí. 10 segundos de
Langren. Decíamos que no tenía chicha en la peli, pero...
Hostia, que no. Sí, te lo he dicho.
El padrino. ya te digo.
Bien.
Bueno, iba con chupitos, o sea, 5 minutos, pero... Vamos por los chupitos. La tía...
Ya,
sí,
pero ya está zumbando con
entendemos
ella.
Entendemos que se lo busca, aunque es un sueño húmedo de esos de él.
No, pero...
Pero aparece, una vez cuando se despierta, aparece al lado
de
él.
Ah, vale, sí, la cena después... Sí, que
pero sí, el sueño húmedo es un recuerdo de estos de un demonio que se lo juzgó ahí, no... salvajemente.
Exacto, ¿quién no piensa en el demonio mientras te lo... una folla?
¿Eh? Todo el mundo. Claro, pues eso, se despierta Dolph Lundgren y dice, uff, qué mala noche. ¿O no?
No, creo no, y se puede fallar.
Depende bien, de
¿no?
lo que te guste. Y bueno, se levanta él, ya va a hacer su rutina diaria de voy a cazar demonios. Y la tía le dice, espera, machote, que aquí está la factura. Sí, a mí me pareció un poco forzado ese argumento porque la tía, o sea, te salvó de tu novio, le invitó a un helado. Y... ¿Y luego tú vienes pidiendo más dinero?
¿Vienes tú aquí 20 euros chupa chupa?
Claro, o sea, me parece muy forzado para ser... O sea, es que el novio se ve una hostia, ¿vale? O sea, eso es muy negociado, no estaba con el novio. De vamos a sacarle el dinero al rubio.
Es que creo que no era novio, era como un baboso.
A lo mejor otro futuro cliente. Otro futuro cliente, quizá.
O un acoplado, vete a saber.
También existe, no sé, cliente de puta y no...
Bueno, pero se lleva un helado. Y ya está. Una hostia de un helado.
Ya está.
Me parece un buen trato.
Me han calentado, pues hago el helado, me frío.
Claro.
Pero bueno.
Aquí se pone bolsa de sante, pero yo como un triple choc.
En cualquier caso, ahí queda claro que Dolph Lundgren, aparte de ser un tío chungo, un tío malo, un tío badass, sí, no. Es un blindado.
¿Cómo?
Claro. Claro, el tío follado y no se da cuenta de que es puta.
Yo qué sé, ¿cómo te das cuenta de eso? Claro, no te ha dicho nada la chica, te la dices, oye, eres puta.
Claro.
Te chivo, ¿no? Claro.
¿Qué te piensas? ¿Que lleva el TPV entre las piernas o algo?
Pues durante esta discusión de si tengo que pagar o no tengo que pagar, he escuchado una noticia por la radio de que en ese pueblo...
Chiquiri.
Ha habido 3 asesinatos triples o algo así.
Sí.
Triple hecho.
Cosa que le interesa mucho.
¿Tres asesinatos triples cuántos números son?
Muchos. Bien.
Continuemos.
Sí. Continuemos pues estos minutos de película. A ver, ¿y luego qué pasaba?
Bien, pues pasó que al final el tío acabó pagando.
Sí.
Y ya conocemos a la otra protagonista de la película.
Sí, que no es puta.
Que no es puta. Es una agente del FBI. Uh-huh. Que acude a la comisaría de Chiquiro Creek a sí. investigar estos asesinatos con el sheriff local.
Sí, ¿cuántos eran en la comisaría?
Creo que 4 como mucho.
Yo conté 3.
Pues, sí, yo creo que era eso, el sheriff y los 2 alguaciles.
Y ya está.
Acude a hablar con el sheriff de los asesinatos cuando aparece Dolph Lundgren aportando nueva información. Diciendo que sabe lo que está pasando en el pueblo.
Uh-huh. Sí, pero se invita él solo a la reunión.
Sí.
Te veí con el serie. No, yo entro, aquí no pasa nada. Y entra.
Porque es un tío duro. Es un tío duro que acaba de aflojar 100 pavos a la tía, así de... Porque sí.
Pero eso dice mucho de su personalidad, porque...
Porque es generoso.
La tía sí. Como que se aprovecha del... oye, que aquí hay que pagar. Y el tío no sabía dar, pero antes que discutir, prefiere pagar. Oye.
Claro.
Tío que evita conflictos.
Sí, porque si sabes y pagar, ¿qué va a hacer?
Porque no es matador, es no matador.
Es no matador y follador.
Pero... Y pronador.
Y pronador también. Andaba raro, sí.
Bueno, continúa. Entonces, llegamos a esta escena en la que la decoración nos ha asombrado a todos.
Sí, porque con, tiene con un mapache
lámpara ahí en la mesa. Sí,
lámpara. Y bueno, digamos que es un ser que en su día fue mapache. Luego, según fue evolucionando, fue kebab. Y acabó siendo lámpara.
Del mapache, dicen del cerdo, pero el mapache se aprovecha todo.
Y un salmón disecado.
Un salmón.
Una trucha, sí, en la pared. En la entrada de la pared.
Pero es de esos que cuando haces palmas se mueven ahí.
Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta, se puede cantar.
Muy fan, ojalá me regale.
Tiene toda la pinta de haber sido comprando un chino, ¿verdad?
Sí, sí.
O en la pescadería.
Pues como todo lo de la película.
Que yo he visto ciervos, venados, patas de jabalí, pero pescados
disecados. Sí, pero ciervos sí, sí, sí,
hay. Sí, sí, sí,
¿has visto vivo? Porque...
Lo que no he visto es cartel de se busca en la comisaría. Ni cosa
eso
de
eso digo yo, ¿tú qué coño vas a ver si tu padre era vegano y mal cazado?
Y le diría, papá, es que eres un poco malo, ¿no?
Mira cómo papá, huele... el arroz no te ha hecho nada.
¿Cómo huele el pajarito? Pues no debería, cabrón. ¡Pum, mierda! ¡Pum, mierda! ¡Pum, mierda! Nada, vete con la
arroz. Papá, hemos salido 10 de caza mayor y hemos vuelto 8.
Calla, es el pacto. Aquí hemos ido 8 y volvemos 8. Padre normalmente salía con vecinos que le caían mal. No, de caza.
Peor, salía con vecinos que le caían bien.
Y no volvían.
Luego no le caían.
Pero sí, literalmente caían bien. ¡Pum! 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 ¡Pum!
Hace poco ruido, caen muy bien.
Muy bien, a la primera. Por Dios, continúa.
Continúe en la comisaría, entonces, bueno, pues se pone Don Lagren a hablar cosas, muchas además.
Una turra de Rubén, ¿no? Suelta ahí, sí, de demonios.
Lo que pasa es que no va de feminismo, va de demonios.
De demonios, sí, verdad.
Y entonces, habla mucho, creo habla, que es ahí mucho. El 82% del argumento está en ese trozo, que no se importa una mierda, y dice, bueno, este tío está loco. Y lo encierra.
Sí.
Entonces la chica pues se va a investigar los asesinatos que de los que tienen conciencia en ese momento.
Y a interrogar a la única superviviente que ha habido.
Que tampoco explican luego al final por qué ha sobrevivido, ¿eh?
Se os olvida que mientras está sonando la parrafada, vienen los alguaciles, medio hostias, intentan echarle.
Pero Don Lagren es Don Lagren.
Claro,
no, no es fácil echarle.
A mí una de las mejores escenas.
La más graciosa quizás, sí.
Pues si quieres cuéntala tú. Que no.
Sí, por favor, que no dejes hablar.
Venga, sí, pues ya que
hablo este micrófono.
Pues se pone Don Lagren a contar su turra de demonio, claro, no le creen, y entran los dos únicos alguaciles, creemos que los dos únicos alguaciles que había más en la comisaría, intentan echarle, echen a este hombre, que está loco, echen a este hombre. Le agarran entre los dos hombres fortotes, dos policías, y no pueden con él seguir soltando la turra media hora, ahora entro, ahora salgo, que no, que sigo contándolo, y al final le echan, pero joder, la turra que suelta el tío es cojonuda.
Pues sí, Don Lagren acaba encerrado en calabozo.
Ah, ¿en qué celda?
En una compuerta de ascensor.
Una compuerta que se cierra por fuera, sí. Pero es que en la 307, me fijaba, ¿había cuatro? Pues la 1A2, la 307 y la 308.
¿Ah, sí?
Sí, no sé cómo. Y la 307 creo que ponía yo, pero me jodas cuántas cuatro hay.
Es un pueblo que tiene. Es el hotel, la verdad, porque hay más celdas que personas.
Eso o es para vacilar en un número. Porque,
vale, oye, ¿y a todo eso es relevante para la trama?
No, para que veas que me fijo.
Pues la chica esta del FBI. Por cierto, Evelyn... No.
Ah, te digo cómo se llama. También tengo oído.
Vamos a llamarla Evelyn, sí.
Venga, va.
Es que me suena que era Evelyn, pero ahora mismo no te lo digo todo...
Me ha gustado. Según termina... va por la E, de E-B-E, la segunda E, y ya su cerebro está diciendo no, ¿eh? No. Evelyn, no.
Bien, pues Evelyn empieza a investigar los asesinatos e interroga a la única superviviente que ha habido, y ella le ha comentado una cosa que le dijo el cazador del mundo, que es cerrar los ojos, y es que realmente el último asesino que hubo, que fue su marido, se lo pusieron los ojos completamente negros.
Bueno, al último y a todos, es una característica del demonio.
Es una característica del demonio.
Y de entonces, los cazadores veganos.
Y entonces ahí Evelyn empieza a confiar en Don Lagren.
Sí, se llama Evelyn. Sí,
vale. Acertado. Pues ya creía que era algo, un nombre compuesto. Pero digo, Evelyn algo.
Eso lo dicen Evelyn Pierce o Pierce o algo así.
Sí, pero el apellido.
Sí, el apellido, lo claro. Todo el rato.
Sí, igual que Don Lagren, se llama Jeremiah.
Jeremiah, no me acuerdo, sí que no me acuerdo.
Goodley.
Jeremiah, sí, porque Goodley. Vaya nombre, Jeremiah.
Y se empieza a creer las teorías del cazador de demonios este. Y decide sacarle del. Con lo cual, ofrece cambiar información, la información que posee, a cambio de costillas.
Sí.
En realidad sale de la celda y dice, tengo hambre.
No, dice, ¿qué es lo que sabes? Y dice, sé que tengo hambre.
Perdón, continúa.
Pero también hay un tío.
Bueno.
Dice, sé que tengo hambre, en ningún momento dice que le tienen que invitar a costillas.
No, ya.
Pero cuando se está comiendo las costillas de desayuno, que es un desayuno muy sano.
Sí, el desayuno de los campeones, ahí sí. Costillas a la barbacoa.
Qué rica.
Comenta toda la andadura que ha tenido como cazador de demonios y todo lo que sabe, de que hay varios tipos de demonios. Y que a este demonio en concreto le conoce porque ya se enfrentó con él, o más concretamente su padre se enfrentó con él, años atrás, y sabía que la manera de poseer que tiene este demonio es a través de matar al poseído. El demonio posee un cuerpo, va matando gente, y el que mate al cuerpo poseído acaba siendo poseído. Pues la manera que tuvieron de derrotar a ese demonio años atrás con su padre fue capturando al poseído en sí, y el padre de Jeremiah,
¿Godley?
Se tomó un veneno antes de matarlo.
Sí, pero no de acción lenta, sino de acción medio rápida, ¿no?
Sí.
Aquí hay dos cosas interesantes. Primero, lo que ha dicho Jamaica antes, ¿cómo hubieras acabado tú en vez de matar a ese demonio y capturarlo tal, ¿cómo lo harías? Que lo ha dicho yo... y me pareció, no se me había ocurrido hasta ese momento, me pareció cojonuda, ¿eh?
Yo con un dardo tranquilizante, un anestesiante,
lógicamente, y se acabó la peli.
O le encierras y le dejas ahí de por vida hasta que se muera él solo.
Claro.
Y muere por el tiempo y
claro,
al tiempo no le
va a ser al tiempo, inanición o algo, ¿no? Esperemos si tienen que alimentarse.
O poniéndole película de esta que me la dejo.
Sí.
Entonces,
estamos hablando de que la peli se hubiera resuelto en 22 minutos. Y luego hay otra cosa que me llama la atención, como tú dices, le proporcionan un veneno al padre para cuando mate al demonio, se queda atrapado en el padre y él mismo muera y el demonio pues se queda ahí como un ente flotante y lo atrapen. Es curioso porque el demonio, quien si te lo preparas tú mismo, podría tener sentido, pero si te lo prepara el otro, viendo ese criterio, podría...
Cepillo, sí, tú has matado, te has matado.
Claro,
demonio,
porque
entonces,
es como cuando hay una muerte después en la que hay un camión que arrolla al demonio y él no quería matarle. Que le matas el camión.
Exacto.
¿No? O algo así.
Ahí.
O sea, hay unas lagunas en el padrino este
sí.
Tuyo,
Rubén. Oye, y más importante de todo esto, ¿quién pagó las costillas?
Ahí está la cosa, que a la hora de la cuenta...
Te dieron en todo el feminismo.
Y me duele mucho. A la hora de traer la cuenta a las costillas, pues el sheriff, dado que estaban los tres, y era Maya.
Dice, ay, que
no, no, el sheriff es que se le había olvidado la cartera y Jeremiah dice...
No, decía que se le había olvidado la cartera.
Hostia, es que bonito el árbol de Navidad este.
Exacto.
En agosto.
En agosto, sí.
Con lo cual, le tocó apoquinar a Evelyn. Ese desayuno copioso. Tanto Jeremiah como Evelyn deciden ir a buscar al último tío que mató al poseído. Y se acaban encontrando con alguien que está normal, que no está poseído. Está solamente borracho.
Poseído por el alcohol. Y es el único momento, uno de los dos momentos, creo, en el que usa la
sí, red.
Es un trasto enorme con aire comprimido que hace una red. Que el tío se flipa ahí. Voy a usar esto, voy a usar esto.
Pero,
dos veces lo usa.
No es del todo batirred porque lo veo complicado para llevarla en el cinturón.
Sí, bueno.
Lo lleva a ser un accesorio de Batman, lo veo complicado.
Lo lleva en el maletero del coche.
Yo, vamos,
hablemos con propiedad. En el maletero del Lada.
El Lada, coche. Es otra, ¿verdad? El Lada. El Lada modelo 1.
Ya ha aparecido el Lada.
El Lada modelo Nova.
Nova.
Bueno, a ver, que estamos hablando mucho. Esto es importante.
Sí.
Esto es importantísimo. El Lada es el coche con el que se mueve Jeremiah Gómez Kemp. Y entonces es el vehículo en el que se transportan para buscar a este señor, al que huele a cebolla.
A ver, también te digo que no está 100% garantizado de que sea un Lada, pero se lo busca en internet, ve la película
sí,
y dices, coño, se parece a un Lada modelo 1101, buscarlo.
Sí, sí. Y
soviético.
Nos ha gustado.
De los años 80 o 70.
Nos ha gustado porque, claro, como ha dicho, como bien hemos dicho al principio, Dolph Lundgren tiene muchas muchos hilos y muchas cosas que tienen que ver con el comunismo, la Guerra Fría y con el personaje ruso que tenía en Rocky IV.
Sí.
Y puede ser... Podría ser el mismo personaje, quizá.
Quizás.
Y que trae su Lada a cazar demonios desde los años 80, transportado. Pero nos ha gustado mucho más que hemos confundido el nombre y hemos llamado Landa.
Camarada
Alfreda Landa. Yo lo llamaría así, como hemos dicho antes, a cualquier canción rapera gana mucho más.
Camarada
Alfreda Landa. Y te haces un temazo. El Lada es un vehículo que es peculiar porque tiene una aerodinámica de 90 grados.
Sí, en todos lados. En 90.
En todas ladas.
En todas ladas. 90, recto, 90.
Entonces vemos que consumes muchísimo más combustible fósil.
Claro. Carbón casi.
Porque para todo el aire. O sea, pero vamos, que será por dinero el comunismo, ¿no? O sea,
llevas mal el maletero en las paredes y una pala para echarle.
Eso también. Eso tienes que llevar la pala para el carbón en el Lada.
De hecho, hay un fallo en la película. Dice: se estropea el coche, se quedan parados. No se ha estropeado,
no,
normal, era un Lada.
Exacto, era un Lada. Y dice: déjalo.
No, se ha calentado.
Se ha calentado. Dice literal: se ha calentado. Es normal.
Es normal, es un Lada.
Oye, a ver, tiene 42 años el coche. También
no,
Lada,
no,
él le va buscando por
el coche. Tiene el año 60.
Por eso tiene el coche.
Que parece 68.
Lo que pasa es que el Lada está diseñado para Rusia. Para entrar bajo cero y no se calienta.
Claro, exacto. Eso es temperatura normal. A menos 20, el coche va a 40
grados. No tiene depósitos anticongelantes.
¿Para qué?
No lo conoce.
Es verdad, tío.
Pero ¿sabéis el nombre del modelo?
Que sí, claro, lo he dicho. Lada 1101.
No, Lada ni va.
También lo he dicho el P.
El ni va. El ni va. Bueno, pero no va cuando se calienta.
Ni va cuando se calienta.
Claro, cuando se calienta en temperatura socialista. Temperatura comunista no se calienta.
A ver, también estamos...
En temperatura capitalista va jodido.
Va jodido, porque consume mucho y se calienta fácil, pero comunista no, porque bajo 0,30 bits, lo justo, lo normal.
¿Ves cómo era muy importante hablar del coche?
Exacto. Por cierto, no tiene calefacción, creo. O sea, imagínate.
No había pasado, se calentaba ya directamente.
Bueno, no, ese no
es. Sí, lo que tiene de gracia es que tuviera aire acondicionado.
Hay coches antiguos. Que para coches antiguos, me refiero cuando no había climatizado y tal, que si se le calienta el coche, pues abres el aire y ya te viene toda la flama del motor y te da. Ya ha bajado 10 grados, mira. A lo mejor ya parezco Wesley Snipes, pero. Sí, no hemos pegado toda la flama ahí, pero el coche tira ya, ¿eh?
Te quedas como en la bomba nuclear en la película.
Agarrando la red, ¿no? Agarrando la red y te metes con ¡ah! Pero agarra el volante.
Como un melón en Chiclana.
Ah, no. Mira, ¿qué aprendimos de la última película?
¿De qué?
La última película. Si echa chispa, bueno. Si ¿Sí? Y si echa fuego,
mejor.
O sea, ¿qué lado está echando humo? Normal. Déjalo un rato. Tírate el centro del solo.
Y ya cuando eche fuego es cuando hay que volver a arrancar.
Bueno, exacto, ahí se mando.
De todas formas, es muy habitual en los todoterrenos porque a mí me pasó una vez.
¿A tu padre el vegano?
Sí.
¿Qué le pasa? Que va a cazar con el...
con el todoterreno y estaba toda la familia y se puso aquello a echar humo y humo.
Y dijo, es normal, es comunista esto.
No, pero tenía aquí un mes el todoterreno. Y tocó salir corriendo y decimos, bueno, va a haber que llevarlo a la fábrica.
Lo compró en Rusia.
Y el ruso, esto es normal, aquí en Rusia no pasa.
Y dice, oye, el refrigerante está vacío. ¿El qué? ¿Qué Rusia no va a haber de esto? ¡De vodka!
Bueno, pues...
Ahora el coche más de sí que
la
película, ¿eh?
Sí, la verdad es que esto era muy importante, es un dato que queremos aportar, porque cada película pues tiene su trasfondo y esta no lo tiene. Entonces tenemos que hablar del coche.
Hay que desvariar más porque no se puede hacer más cosas.
Bueno, continuemos. Ya llegan a la caseta del borracho que olía a cebolla.
Sí.
Y que no estaba endemoniado.
Sí,
porque no lo había matado él, realmente. Le dio un tiro en las tripas que no lo mató. Que lo remata otro.
Pues ya después de haber visto el Lanzarrades en acción...
Sí.
Pues se dirigen a la casa de ese señor. Y ahí es cuando el hada Nova hace honor a su nombre y Nova.
He escuchado algo en el bosque, y métete en el coche. Y aparecía el Drácula, ¿puede ser?
Sí.
Sí, debajo del coche.
Sí, sí, aparecía en la ventanilla de ella que ya se había metido en el coche después de media hora insistiendo en que se metiera. Bueno, la ataca a ella y la baja del coche y.
Pues ya hace un restregue.
Es verdad. Parecía que se la quería trajinar.
Todo muy feminista hoy ahí, todo desde el respeto.
Sí, porque ella todavía no había dicho que no, solo gemía, en plan quítate encima, pero no ha dicho que no, así que...
Y de hecho él se siente culpable y dice, bueno, a lo mejor me estoy propasando con el feminismo y le pone la pistola en la cabeza de él mismo.
Sí,
dispárame si no estoy
respetando... Luego se la mete en la boca sexualmente también.
Claro, dice, dispárame si no estoy respetando tu feminismo.
Cierto.
Le dice.
Pues que aparece el gran Don Langren. ¿No? ¿Yoredaya?
No, Jeremiah.
Jeremiah. Aparece Don Langren en el plan tipo duro diciendo llego tarde o algo así, dice, suelta alguna frasecita.
Aparece detrás de un árbol.
Sí, detrás de un árbol diciendo la frasecita de tipo duro y en lo que dice la frasecita le mete un tiro porque ni polla.
Claro. Aparece Don Langren. De hecho,
el Langren. Eso es una cosa para hacer un cruising.
Vale, mete un tirascazo. Luego descubrimos que es que no ha querido atacar a. Digamos que se mate él o que la mate ella a él. Porque tiene un interés especial en que
en ella. Sí.
En ella.
Oh,
en que le mate ella. Fondo.
Sí. ¿Por qué? ¿Qué ese fondo tiene?
Cuéntalo tú. Ya lo contamos. Pues es que ella desciende de una familia de, entre comillas, ángeles o gente con un poder espiritual especial. Y él, lo que quiere es que ella le mate para conseguir mucho más poder del que ella tiene. Y hacerse bastante más poderoso. Y matar así a mucha gente o a la humanidad entera.
¿No? Y que traía más, ¿no? Traía más demonios.
Cierto, lo dicen, que trae más demonios al
claro, ella tiene que ser la mano ejecutora de que si le mata a él, pues trae más bichos a la tierra, ¿no?
Todo esto transcurriendo en una escena de motel en la que hay una cirugía donde se ven implicados unos alicates.
Ah, sí, cuando ya está asado. Sí, para quitarle la bala.
Claro, le ha metido un tirascazo. Pues, a ver, a ti cuando ves dos ahí restregándose... En el suelo y tú apareces detrás de un árbol con una red. Lo normal, si es América, aquí no, aquí te busca una de luz. Pero en América lo normal es que te metan un balazo, ¿vale? No eres de confiar.
Y además es un balazo agradecido. A ver, el sistema funciona.
me parece increíble que no hablemos de cómo puede haber una familia de personas emparentadas con ángeles. ¿Qué pasó ahí?
Hombre, antes de meter el tema de demonio, pues han querido meter los ángeles. Yo creo que es un poquito
no,
ahí.
No. Yo digo los ángeles folladores. Hay alguien que se tuvo que jincar un ángel. ¿Cómo lo has dicho? ¿Quién era? Decías tú, ¿no? El arcángel San Miguel con la espada, el
claro,
espada
esa. De fuego, toda de fuego, flama, era que algo sobre tu pecho, todo eso.
Pero tu pecho no, que no, es el dentro.
Bueno, a ver, la primera dentro, pero luego la segunda en el pecho. Por gusto, porque hay gente que le gusta. No, me lo han contado, ¿eh?
Eso es un poco también como el chiste, ¿no? De papá, ¿de dónde vienen los niños? Pues mira, los niños, cuando un mamá y una papá se quieren mucho, pues hacen un niño ahí en París y lo trae una cigüeña y se lo dan a los papás. Y ya, pues ahora explícame lo de follar. ¿Hay que tener que follarse a París, a la cigüeña o qué coño?
Yo dije que apostaré por Don Langley. Sí. Con helado, a ser posible, con helado triple choc.
Sí. Es lo que tiene la gerontofilia.
Que tiene 63, pero aparenta 68.
En la película tenía menos, pues 63 ahora.
Bueno, es verdad, que era de 2016.
Y me he hecho 2017.
Bueno. Tenía menos de 60 y aparenta 68.
Mira, está pasando una cosa que hace tiempo que no pasaba, y es que me parece que nos estamos yendo de tiempo, así que creo que va a ser hora de un break musical. Sí, porque vamos a mitad de película y todavía...
¿A mitad de película?
Sí.
¿A mitad de película?
Sí.
Llevo 20 minutos 30.
Por eso.
No,
así que aquí el invitado de sorpresa tiene que decirnos qué canción va a amenizar este interludio.
Toma responsabilidad.
Buena pregunta.
¿Qué llevas en el coche? Para visitar eso.
Pues justo estaba pensando en eso.
Dice, pues antirrobo, ¿qué va a llevar?
Pues mira, ahora llevo el...
Ponme la de antirrobo.
La de sombrilla nueva de...
Ponme cenicero petado.
No, porque no fumo. Pero...
¡Fuego un lama!
Pues mira, ahora en el coche llevo una de Bon Jovi, una canción de Bon Jovi que le estoy dando la turra a mi mujer mucho con ella. Que es la de... Estoy esperando que me acuerdo el título ahora. Es una balada, hostia, pero no me acuerdo el nombre.
Tranquilo, tiene la hueva, te lo edito.
Buscamos para Google. Bed of Roses.
Bed of Roses.
Ah, pues eso estaba pensando. Bed of Roses,
sí, esa.
Pues empieza tú y así yo le digo.
Tienes que escuchar la versión en español que te pago de risa.
Pues nos dejamos con la canción de Bon Jovi, Bed of Roses.
Time, or it's hard to get through to the pearl. nights, no, I'll be thinking about you. While my mistress, she calls me to stand in her spotlight again. Tonight, I won't be alone. To know that don't mean I'm not lonely. I've got me in a room for two, but I died with you.
A ver, después de este
espacio, momento musical,
momento sí. musical, yo
retomamos la película.
No, no, espera, necesito saber ahora que ya él conoce o ha escuchado la versión en español de Bon Jovi, ¿cuál prefieres realmente que pongamos?
Pero la original, por favor.
Eres un desgraciado y ya no vuelves a este programa.
La original, por favor.
Yo siempre me he puesto la española, que gana más. Y
más divertida.
O sea, por lo que, claro, exacto, o sea, a la hora de... Porque él lo pondrá por lo del follar. Yo hago follar, yo hago follar con la española, también follo, pero a la vez me río. Te estás ahí empujando, dando con el cabecero, y mientras te ríes, es una mezcla imposible de superar.
Pero eso le añade el puntito de vibración.
Sí, el patetismo. ¿Te refieres al patetismo? Sí, compro. Compro, follar patéticamente. Sí. Sí. ¿Por qué no?
Un litro de boca.
Venga, cama puntazo. Bueno, pues nada, este hombre no se atreve. Es clásico, no se atreve con cosas nuevas. Pues nada, por la de Bon Jovi la antigua, pues bueno.
¿Qué en inglés?
Un cobarde más. Bueno. Prueba a follar.
Me están metiendo mucha presión, ¿eh?
No, no, prueba a follar con esto.
No, mira, hay que poner
en español.
Que no sé si se me levantaría.
A Bon Jovi tampoco. Bon Jovi de que eso dice, venga, vale.
Sigue el psicólogo desde que la...
No soy Frank Sinatra, no me pondré mi propia canción para follar.
Te iba a decir, ¿sabes qué puedes hacer, Hito, jefe? Puedes ponerle en inglés, ahí esos ahí tal y cual, normal, en el intermedio este.
¿Sí?
Y al final del podcast en español.
Es que te lo he dicho cuando hemos empezado.
Hostias.
Te lo he dicho cuando he empezado, me extrañó muchísimo, muchísimo, porque tengo un compañero, rockero y heavy, más mayor que yo incluso, y desconocía... Sí, sí, 118 años, tío. y desconocía la versión en español de Bon Jovi, entonces me extraña, yo pensaba que era una cosa conocida por todo rockero.
Hay que darla con...
Hay gente que no. Hay gente que no, y tendréis que esperar al final del podcast para escuchar esa puta mierda.
Que no, que no es una puta mierda.
Pero follar con patetismo es follar.
Pero no pasa de podcast.
Joder, eso parece una canción de Sergio Dalma.
Sí, pero
follar es follar. Follar con patetismo es follar. Igual que follas mal.
O sea, pero es follar. Que no te lo quites.
¡Entre cojines!
Con dos cojines.
Espera que el nivel de patetismo está subiendo. ¡Follador!
Oye, lo digo, es verdad, con dos cojines y poniéndote la de Bon Jovi en español... El hizo bosque al lado.
Me gustaría recordar que estábamos comentando una película.
Bueno, vale, es igual. Si es que se os ponéis así. A mí me das un litro bosca y dos cojines y me pongo arriba.
Y ya echar la tarde, ¿no?
Eso de la rubia.
Retomamos de donde estábamos y ya después de esta operación improvisada. De...
¿Pero cómo se quita la bala? ¿Con un grano o con alicate de...?
Con alicate de bricomanía.
Porque es un cobarde. Duele más cuando te aprieta una mujer para sacarte un grano.
Sí, sí,
duele bastante más.
¿Has dicho? Aprieta tanto que te saca la bala por detrás.
Es un cobarde. Es un cobarde. Meterte un alicate en el brazo, dentro del brazo, a 5 centímetros de donde empieza la piel.
Ahí ya llegamos a la trama de que sospecha que Evelyn, descendiente de ángeles.
Folladores.
Folladores.
Y pronadores. Entonces, para de fuego, en tu pecho me corro.
Y pues después de la experiencia recibida, deciden montar junto al sheriff un pleno en el ayuntamiento, a todo el pueblo.
El pleno, si te das cuenta, era de noche, ¿no? O sea, ese pueblo responde bien, porque es un pleno normal, no va ni...
No había toque de queda también.
También. Bueno, pero si no va ni nadie, pues de noche, están metidos en el ayuntamiento, que es un auditorio pues para 100 personas, ¿no? Un poco más.
En esta se irrumpe el Coletas, el que hablamos, que tenía un perfil así un poco draculiano, y se lía a hachazos O sea, había un momento en el que atraviesa y atranca la puerta,
con un hacha
y dices, tonto,
¿con qué vas a matar?
No atraques con tu arma base la puerta. Claro, hostia, si traía 42 hachas y tampoco hacía... Y seguía ahí, pero seguía pardísima, que yo en cierto momento he dicho, oye, esto a lo mejor, no me acuerdo tampoco del año, pero hay una escena epiquísima en Kissman, que es también la muerte en la iglesia aquella, que dije, a lo mejor es antes o después, o es un homenaje o no, también vamos a ser conscientes y buenos con esta escena, porque no está el presupuesto, como en Kissman, que es, vuelvo a decir, es cojonudísima, solo por esa escena merece la pena la película. El hombre este, pues eso, se lía hachazo, se vuelve la cosa muy loca, en la que hay policías, está parte de la comisaría allí, y dicen, hostia, esto hay que pararlo.
Sí, los tres, la comisaría.
Y se lía, los tres.
Los cuatro.
Se lían a disparos, está Don Langren ahí con la red, hay que te apuntar a ti, como solo tiene una red, espera a que esté definido el blanco donde el demonio, si le matan, traspasa a otro, el otro traspasa al otro, se defiende, se mata, y solo tengo una red.
Es que da mucha perecita cargarlo luego. ¿Sabes lo que es eso?
O no tiene más.
Haces un buruño en la red, metes los cuatro aquí así raros.
Las cuatro cebollas,
esas. Claro, y luego ahí el aire comprimido para
hacerlo. Pero que no se te enrede la red, porque la tienes ahí que hacer un poquito y ya disparas.
Porque si no haces bien, no sale una red, sale un grumo.
Claro,
ahí va, y no es lo mismo.
Pero eso es lo que hicieron los
antes. Eso me dijo ella, que salió un grumo.
Bueno, total, la cosa se pone ahí súper chunga, se mata medio pueblo, hay una cosa bestia, porque Don Langren no quiere escatimar en redes.
Ahí, cuanto menos haya, más mejor apuntar.
Claro, y dice eso, cuando quede uno, disparo. Pero ya no hay fallo.
Y ese uno seré yo. No.
Ese uno fue una señora mayor que saltó por la ventana.
¿A la Toñi?
Sí.
A ver, una señora que corre, pues como tu madre, cuando dice, mira, mamá, pero si dan cosas gratis ahí, y se va corriendo. Pues esa era la Toñi, corriendo, porque daba cosas gratis.
Pero sí, porque cerraba la panadería al lado.
Sí, de la noche.
A la Toñi, que se pone berserker, la atropella la furgoneta de la que hablé hace un rato antes, de, bueno, entonces, ¿quién es el culpable? Porque el señor no la quería matar. Es ella, que se pone en la trayectoria. ¿Quién la ha matado? ¿El señor no la mata el señor? Es como cuando te dan un veneno. Es yo te doy el veneno, pero te lo tomas por voluntad. Yo me he puesto en el camino, en la trayectoria de un furgoneto, pero ese señor no me quería atropellar. Sí, entonces ahí... ¡ah!
No, yo tengo una respuesta, porque el demonio estaba puesto en derecho penal y dice, es homicidio involuntario.
Claro.
Por lo tanto, es el conductor.
Pues siempre es el conductor, cierto.
No sé, macho.
Cojámoslo así con pinzas.
Sí, con pinzas.
Y hay un par de cambios más, de mato a este, los policías falla, tal. Al final se va un motero escapando ahí con la maldición del... Sin casco porque es el mundo.
Y si se mata en la moto,
¿qué pasa?
O sea, la moto.
¿Va seguro o qué modo es?
Ojalá. Y de ahí la película de Yo compré una moto vampiro.
Sí, esa que a mitad de película dejando de traducirla porque dice, ¿quién va a ver esta mierda?
No, pues yo ya te digo, esa película la vi años después. Resulta que hay una versión de la película en español completo.
¿Completo?
Completo, sí.
Vaya, o sea que sí, nos tocó nuestro videoclub.
Exactamente.
30 años pensando que la productora que la licenció en España dijo, bueno... Hasta el minuto 53 no ha llegado nadie. Dejemos de traducir.
Exactamente.
Pues no, era un fallo de nuestro videoclub, ¿no?
Exactamente.
De la copia de nuestro videoclub.
Que cree que se vea el portazo y todo. Y dice, bueno, esta mierda no hay que la escuche. ¡Pum! Portazo.
Oye, eso. Oye, y el coche. No ha invocado bien. Eso, esta mierda no hay que la escuche. El hombre no está abriendo la boca cuando lo dice.
Y suena un portazo y un coche que se va.
Se va. Yo es que tenía... Yo siempre la contaba así, la película. Digo, hasta el minuto 50 la puedes ver. Luego ya... Como no sepas inglés, se pone más coreano.
Los coreadores de mitos.
Eso, que sería coreana en el ayuntamiento. O sea, va pasando la maldición de uno a otro, de que se van matando, hasta que llega a un motero que escapa.
¿Qué?
Que escapa y que llega a...
A ningún lado.
¿A dónde llega? ¿A Torralones o...?
No, ¿qué le podemos llamar? No. ¿Chalet? ¿Casa? Una urbanización misma.
Vale, venga.
Una urbanización que en ese momento estaba poblada por dos niñas pequeñas.
Ajá.
Y que acaba con el poseído, pues, una de las niñas.
¿Cuánto cojones la niña? ¿La escopeta? ¡Pum!
Claro.
¡Ala!
Claro, porque es muy sensato tener arma de fuego al alcance de los niños.
Claro, que
todo el mundo lo sabe.
Con munición y sin seguro.
Exacto. Sí. El padre no estaba.
Y decirle,
vete a escopeta. El padre no estaba, que estaba en el pleno del ayuntamiento.
Exacto.
Claro, claro. Ha dicho, os dejo una escopetita cargada por si acaso.
Aquí, no la toquéis, ¿eh? Claro, no juegues todavía. Claro. No.
Y así no, pero no una escopeta de perdido, una escopeta de cartucho.
Sí, sí. Claro,
de claro. Calibre 12, shotgun.
¿Pero qué tipo de niño no ha disparado con la escopeta de su padre?
Yo.
Los niños no veganos no cazamos con el
yo sí he disparado, pero es que era de aire comprimido.
En esta escena yo estaba atento porque hay una norma en Hollywood en la que no se puede hacer daño a los críos ni mostrarlo en pantalla. y lo cumple. Una peli que no tenía ninguna opción a llegar a Hollywood ni a ningún entorno comercial lógico,
ni a los 10.000 euros,
cumple, ¿no?, la norma de que no se vea el daño a los niños.
Pues en medio de este desconcierto, Jeremiah Springfield era de los niños. Se dedica a la búsqueda del motero que se le escapó y se da cuenta de que la mayoría del pueblo, después de ir al pleno del ayuntamiento, se metió en la iglesia. Ahí nos encontramos con otro personaje que acabará siendo importante, que es el cura del pueblo, que vemos que le tiene cierta tirria tanto a él como a Evelyn, porque decían que si la familia de Evelyn eran los portadores o los portavoces del diablo o no sé qué mierda. Con lo cual empieza a exotizar a Jeremías hasta que le pega un disparo con una bala de goma en el bazo.
Ahí está.
Que es lo que se merecía por otro lado.
En esa escena el cura empieza a echarle agua bendita en la cara.
Sí, y él ya diciendo, para con esto, que me está cabreando, esto no es buena idea.
Pica fría. Pero otra, esto no es vodka.
Te huele raro.
No. A mí échame Mau, no me echas con campo. Todas esas cosas hasta que se acaba llevando el tiro. Muy lógico y muy obvio. O sea, allí ya el personaje enamora.
Digamos, no sé si lo hemos dicho antes, ¿no? Es que no estaba atento. Pero dispara balas de goma. Siempre tiene cargada la pistola, como sabe que no debe matar a...
Como sabe que no debe dicho. Matar a tal. Sí, bueno, también podríamos decir que tiene otras cosas como... volador de estos andino o un látigo con cabeza reducida, de saber para qué.
Que no usa nunca en la película.
Eso te iba a decir, no lo usa.
La bola, no, ¿para qué? No. Coño, tiene un cacharro que dispara a redes, ¿para qué?
Pues hay que rentarlo.
Tampoco lo usa mucho.
No, la verdad es que lo utiliza un par de veces. Sí.
Para cazar al borracho y poco más.
Sí, una mal y una bien.
Bueno.
Y la bala de gomas, para con los tomates, para joder, ¿no?
Exactamente.
Para que pique.
A ver. Toma, molesta. Pum. No mata, pero molesta.
Exactamente.
Bueno, estamos en la escena en la que hay unas niñas en las que se ha metido el demonio este en la casa. En la siguiente, vamos a ir un poquito más rápido.
Sí.
En la siguiente, pues llega el padre pidiendo ayuda de que su hija no se comporta normal y que si le pueden ayudar, vuelven a la casa.
Se ha convertido en una nini cualquiera.
Bueno, vuelven a la casa donde están las chicas, las niñas.
Las niñas se llevan empecinadas en seguir matando, pese a que sí lo sigue haciendo.
Y vamos a llegar a un momento que creo que es el más épico de toda la película: es en el que le ofrece un veneno al padre.
Sí.
Porque dice: mira, tienes una opción. Que deberías, tu hija ya no es tu hija, deberías matarla tú. Porque si la voy a matar yo, te va a sentar peor. Eso lo pone en el guión.
Claro,
y una vez la mates
mate
tú,
padre, ¿no?,
te ofrezco un veneno y ya te reúnes con ella
en la otra vida.
En la otra vida.
Sí, sí.
Y entonces, pues de alguna extraña manera, el padre dice, pues me parece la mejor opción.
¿A que sí? Sí. Oh, completo desconocido.
¿Me voy a tomar un veneno? Sí, ¿por qué no? ¿Y voy a matar a mi hija? Sí, ¿por qué no?
Porque me dices tú que te acabo de conocer hace 5 meses en la calle. Me convence.
Ah, pero dice lo que venía pidiendo ayuda eres tú, ¿eh? Ojo, cuidado, ¿eh? No vengamos ahí con mis métodos que son una mierda. Entonces, se toma el veneno, que es como un fairy licuado, ¿no? Un fairy adulterado.
Con agua.
Adulterado, pero que sigue haciendo la misma espuma.
Sí.
Y en una jarra de un litro, que dice, madre mía, como este amargo el veneno, eso no hay quien se lo vea.
Es la medida estándar que nos trae Rubén.
Échame
un poquito. Ha visto un vaso pequeño aquí en esta casa en la puta vida.
No es limpio.
Entonces, igual que en la peli.
Se toma el veneno y según va a entrar a la estancia donde tiene a la niña atrapada y va a meterle un escopetazo,
así que
entra el FBI.
Sí.
Muy grande y dice, se pone la cosa buena de, pues esa, ese cruce de información, todo malentendido, no sé qué, tal cual. ¿Este señor las ha envenenado? Sí, claro, está echando cosas por la boca.
¿Verdes?
Y está tumbado en el suelo, padeciendo
de dolor.
Padeciendo de dolor y diciendo, ¡ayuda! Por favor, no les quisiera molestar. Perro, hay algo que me está perforando el intestino. El FBI dice, esto no es importante, señor, cállese un mes. Y entonces entran, intentan ahí, bueno, vamos a abrir aquí la estancia, retienen a Dolan, que se le iban al coche, a la chica también, porque aunque es del FBI, dicen, bueno, ya has perdido el juicio, ya has perdido la perspectiva, te arrestamos también, y se la llevan con Dolan, y en esta, pues, que se van a encargar de la situación, el señor dice, bueno, pero yo sigo aquí, dice, tú cállate,
que te estás muriendo,
que te estás muriendo, no moleste, hay otras cosas más importantes.
Muérete en paz, coño.
Y la niña ni siquiera espera que abra la puerta. Sale así, escopeta. Como un demonio chino de estos de pelis de...
De puto Gremlins.
Volando.
Vamos, como lo vienen haciendo todos los niños, un mundo de puto Gremlins.
Sí, pero como si fuera Jenny con cables. Jenny con cables se nota menos.
Sí.
Y se tira al cuello de uno y empieza una escena ahí súper bestia y de gore barato, de mato a todo el FBI.
Aquí en Estados Unidos lo llaman carnicería, aquí lo llamamos comunión.
Sobre todo cuando llevas regalo, ¿no?
Exactamente.
Solo llevas, toma, que te doy un sobrecito para tus padres. ¿Cómo?
¿Cómo? ¿Calcetines?
No calcetines, no. Está en la mafia del sobre. Yo no quiero, lo quiero destapar hoy. Lo quiero destapar hoy.
Que son las abuelas siempre.
Un niño en su comunión quiere regalos. No quiere dinero.
Ni
no quiere sobres.
Yo de niña quería dinero.
Pero ahí, no, y de mayor, no te conoces, hija de puta.
Tú lo que eres es una mafiosa, una mafiosa.
Yo decía, ¿qué prefieres? ¿Regalos o dinero?
A los niños,
dinero.
Regalarle cosas.
Eso pero tú eres una española siciliana.
Claro. Yo decía, dinero y me compro lo que yo quiera. Y se lo quedaron mis padres. Digo, Poli, si lo llevas a haber pedido regalos.
¿Qué has aprendido para
pensar? No sé, ¿y qué regalo te llegó?
Claro, pues es lo que estoy diciendo.
Sí, un esqueleto gigante.
Pero si es lo que estoy diciendo, todos hemos sufrido el dinero. Y no ha habido regalos.
Nada, que desastre.
Oye, es tu puto día, que te regalen, aunque sea un, yo que sé, bueno, una mierda, un juego de la oca, yo que sé.
Nada, que nos hemos desviado un pelín, una tontería de la película. Nada. Volvamos. Oye, nada.
Pero luego te extraña que los niños se vuelvan psicópatas y maten.
No. Si eso sale de la
y que se vayan volando ahí de.
Y que
del armario.
Y que no los cuellos. No, del sótano a nivel de suelo, te das cuenta.
Sí, bueno,
porque no estaba hundido, era
para el suelo. ¿Para qué te crees que es la espada de la comunión?
Bueno, entonces, al final sale el capitán del escuadrón del FBI,
sí.
Sale, madre mía, la que salía ahí, ni que yo manejara mal un escuadrón del FBI. ¿Sabes?
Yo no quiero entrar ahí.
Espero que no se lo tomen a mal.
Sí.
Y sale y dice, bueno, le he pegado disparos a gente, pero me voy. Y le dice, Don Langren, dice, ¿no será que has disparado a gente que se ha vuelto loca? Sí, no sé qué tal. Pues hacen la parada de rigor y dicen, mira, a lo mejor lo has herido de muerte. Es muy probable que esté esto, todo esto en la cabeza de los Langren y de la chica ahí. Entre ellos piensan y dicen, hostia, este se va a convertir. Y el espectador también lo entiende. Es así. Porque esto, tú nos vendiste como el padrino.
No, pero igual te diría.
Es el padrino 2.
¿Y qué es lo que pasa? Lo que no
total, sabía. Le esposan. Le dicen, este tío se va a convertir en breve.
Y
voy a por escopeteador de redes.
Exacto.
Y según va por escopeteador de redes, hace magia. Y se ha quitado las esposas y se pone berraco el señor del FBI que ha disparado a todo Dios, así, ha
y
disparado.
Y hay niños.
Joder, por si había una foto en recta, le ha disparado. Que... Entonces, se ha vuelto muy loco.
Es republicano.
Total, que ha malherido al otro, ya se transforma porque ya muere desangrado, el otro es un normal. Y se pone berraco, rompe las esposas, que me pongo así, republicano, como dices tú. Y Don Langren, pues, de una hostia, lo he mandado a dormir, realmente, lo he mandado a dormir microsegundos, también te voy a decir, por lo que va a actuar luego. Y se pone, pues, otra vez, intensito, se pone intensito con la chica, porque lo que está deseando todo el rato
es
que la chica, forzar que la chica lo mate para atraer a los demás demonios y tal y cual.
Sí.
Y se pone intensito, se pone latino, se pone italiano.
Se pone baboso, ¿no?
Sí, se pone muy baboso.
A ver, él lo que quería era entrar dentro de ella.
Claro.
Literalmente. No como Nazca, sino
no.
Poseerla. Pero no como...
No con la espada de fuego.
No, poseerla... No. Bien.
Vale, Y entonces...
¿Se podía sacar de aquí una canción de reggaetón?
Si quiero poseer, pues es que te quiero poseer.
Tampoco, es no, cantador de demonios.
Mi perra de fuego. Tú me mates en veneno.
¿Cuánto talento tienes que puedes desbancar a Bon Jovi en el final del podcast?
Joder.
Tota. Que vale. Ya
sí.
Se pone así de tal manera la cosa.
No.
El malo. Ya tiene contra las cuerdas, digamos, a Don Langren, ¿no?
Pero le metía con la... Con el cacharro este, ¿no? Con la batirred.
La batirred, pero que... Eso es como...
Pero sí la hacía, ¿no? Lo usaba así, ¿no? Dos veces, una mal, una bien.
Pero sí, pero no...
No hace nada.
Sí, no hace nada.
Pero le tiene.
Claro.
Pero ¿qué hace con la batirred? Le cuelga de un árbol.
Sí.
¿Y ahí qué le va a hacer? ¿Le va a pegar un tiro?
Claro, la idea es de que se va a tomar otro veneno.
Sí.
El Don Langren.
Sí.
Y dice, pues yo le mato, me tomo el veneno. Pero que nunca pensaron en encerrarle, como decía Jamaica, o como otras medidas menos mortales.
Sí, menos.
Y le encierras y ahí te olvidas. No, me tengo que matar.
Me tengo que matar.
Ay, sé que tampoco lo piensa mucho. Sé que...
Claro, yo fallo siempre. Me tomo veneno antes y luego digo,
claro,
mátale antes y luego el veneno enseguida. Por si acaso falla algo.
Pues también falla eso. Cuando se iban a cargar el del FBI, pues que aparece.
Pues sí, aparece cura barra Liam Neeson con la cuadrilla de pueblerinos enfadados, con escopetas. Y, ¿pero qué hacéis, locos? ¿Qué hacéis? ¿Vais a matar a ese hombre colgado de un árbol de una red? Pues sí, le vamos a matar.
Y con FBI. Sí, con FBI. Jamás, o sea, tú ves esa escena y dices, ¿para qué voy a intervenir?
Pues eso no. Es una fiesta
mexicana. Hay un señor del FBI atrapado.
Es verdad, es verdad. Y total, no, liberad a ese hombre, por Dios, liberad a ese hombre, no matéis a ese hombre. Que sois dos endemoniados, tú y la policía, antigua residente del pueblo. Pues claro, hacen lo que querían hacer, liberarle y joden a en la estrategia de Don Langley, que era matarse él. Buena estrategia, por otro lado.
Sí, pero justo antes de beberse el zumito de veneno.
Sí, claro. Justo antes de tomarse el veneno, no se lo lleva a tomar.
Tres minutos más tarde y jodemos
y
la película.
Y no, cuenta los lacres. Y pues consigue lo que quiere, claro. El demonio se libera y total, los pueblerinos acaban todos muertos otra vez porque liberan al demonio, se los carga a todos y por ir más rápido pues consigue lo que quiere. Consigue que la chica le mate. Antes de la chica ponerse un cinturón de granadas. Todo te ha dicho, que no me acuerdo de dónde lo saca.
De uno de los cazadores.
Sí, sí,
de los que venía con el cura.
Sí, le mata a consecuencia, vamos.
O sea, que cazar ciervos a granadazo, yo lo veo bien.
Bueno, si es el pescador.
Ah, guay.
Eso sí lo he visto, pecar con dinamita.
Dinamita
sí lo hace,
Sí, eso sí.
Luego no hay quien se lo coma, pero.
De hecho, no hay quien lo pesque si no lleva jugo.
Con un paraguas del revés cuando coges una garrota, te vas con a cazar truchas así con dinamita.
Pero eso no sale bueno, eso sabe a tripa luego.
No, en teoría lo que mata a los pescados es la onda expansiva.
Sí.
Lo
que lo mata es el susto. como los perros en Nochevieja.
Cierto. Consigue lo que quiere entonces y le mata al demonio y pues claro, le posee durante unos segundos hasta que se da cuenta de que o enseña que ha quitado las anillas de la granada.
Lo tenía pensado.
Sí, lo tenía pensado de antes, pero luego te enseña la anilla en la mano. Cuando ya está saliendo todo a la luz de como que están viniendo los demonios o algo así.
Y está ahí como flotando. Sí, la tía, ya ha conseguido el demonio lo que quería. Exacto. Se va a poner pardísima. No. La tía lo había pensado.
Le enseña la anilla, ya pues le mata y se queda. Bueno, yo pensé que iba a ser otra cosa y que es un orbe chiquitito el demonio.
Sí, sí.
Ahí.
Como una luciana, la verdad.
Sí, se queda suspendido ahí y el Don Lago lo coge con el cuchillito y luego lo tapa con el dedo.
Él recordaba ese momento.
Dentro de una petaca.
Sí, dentro de una petaquilla que previamente se la veo, que quedaban unas gotillas.
¿Para qué la vayas a aprovechar? Un poquito de llave, no, para desayunar.
Si no se pilla un pedo el demonio.
Total, que lo guarda y.
Y. No, al final es que se va en un barco. Con una mexicana,
se me olvidó
la barco donde hemos dicho, aquí ya no había presupuesto.
Sí. No. Y en vez de irse a lejos, a las aguas ya bien profundas, te das cuenta, hay costa. O sea, aquí.
A ver, pone bandera mexicana.
Aquí entonces está
en aguas fuera de Estados Unidos. Dice, esto ya es un problema.
De los mexicanos.
De ellos.
Que total, ahí que se maten entre ellos tampoco se nota, ¿no?
Claro, me va a importar bastante menos.
¿Y qué hace? Pues lo tira al agua.
Lo tira al agua, si, como hemos dicho, no hay presupuesto para piedra.
Eso es.
No. Lo deja ahí, tira la petaca, que probablemente flote o no flote.
Pero
¿qué pasa?
Que se la traga un tiburón, la petaca.
¡Hola!
¿Y qué pasará ahora?
¿Lo digieren o
no? ¿Digiere el tiburón debajo del
mar? Pues gracias a los $8,000 creo que no va a pasar nada.
No.
Bueno, pues ha sido una peli que pensábamos que iba a dar para bastante menos.
Sí.
Porque no era cómica.
Bueno, tiene su punto, pero. O sea, tiene sus puntos cómicos, que son los que menos gracia hacen. Ya la gracia no se ha hecho porque sí. De otras cosas.
Sí, sí.
Pero al final es el podcast más largo de los últimos. Quizás sea por la cama de rosas.
Sí, sí.
O lo que sea. Pero bueno, vamos a ir con la parte más interesante, que es puntuaciones.
Eso ¿y qué le podemos sacar?
Realmente cuando terminamos una película, a veces decimos, bueno, pues a mí me el trasfondo o las subtramas. A mí me ha sugerido esto. Bueno, pues eso no ha desatado, ¿no? Porque ya no hay nada.
Bueno, yo quiero resaltar una cosa, que es una película de cazadores, donde ha habido cazadores, pero los cazadores no mataban a nadie. Es decir, el ciervo falla, luego el cazador de demonios no mata al demonio.
No es tan loco, por ejemplo, hay pescadores que no se comen todas las presas.
No, los pescadores deportivos...
La suelta.
Pues te digo que son cazadores que no cazan.
Y los cazadores normalmente tampoco cazan.
Ya,
bueno, tú porque te vas a ser tu padre, pero... pero en teoría los cazadores van a cazar.
Van a cazar, pero luego no cazan.
Bueno, luego se van de bares, la verdad.
Puntúa.
Yo tengo que ser el primero.
Hombre, no para de hablar.
A ver, pues mira. A mí me parece una peli que esperaba bastante menos por el presupuesto.
¿El presupuesto de 3 millones menos?
Pero al menos me refiero a nivel técnico. Pensaba que iba a haber muchos errores de iluminación, de microfonía. Microfonía no me refiero al doblaje.
Todo.
No me refiero al doblaje, sino a que se vieran peras de sonido, que las he visto, por ejemplo, en The Rings, una peli hollywoodiense. O hollywoodiense. se ven peras todo el rato.
Pero peras
de sonido. O sea, está mal hecha. Se ve la pera de sonido por encima de la pantalla. Y se ve varias veces y dije, pero bueno, ¿cómo no han cortado esto? Que tiene esto 23 millones de presupuesto. Yo que sé lo que tiene, de puto rico. Pues esto no lo tiene. Esto está bien hecho. Técnicamente está bien. Está bien iluminada. Ritmo, bueno, pues podría ser mejorable, pero no está nada mal tampoco. Es entretenida. Dura poco. Está condensada. Cuenta lo que cuenta y... tampoco se entretiene en personajes o tramas, subtramas, mierda para aburrir, ¿no? Va bastante en línea. Dolph Lundgren está como tiene que estar.
Muy
para
bien.
Molar.
Muy bien
para hecho. Entretener. Es un personaje que no tiene trasfondo tampoco. Ni es una locura el personaje, pero es entretenido. No te desagrada, es un protagonista que te gusta ver. O sea que la peli está bien en general. La peli está bien. No te voy a decir que es el Padrino 2, como insiste bueno. Rubén.
Te veo venir.
Pero, sí, exacto, me ves venir porque yo soy siempre más generoso a la hora de votar, sobre todo si son cine trash. Como yo creo, esta película no es cine en idea, en ideología. Uh-huh. Por argumento, sí puede ser un poco cine trash, por realización no lo es. Ajá. Tiene una factura técnica muy decente.
Pero puntúa ya, por favor.
Pero tú no sabes por qué digo todo esto, es por defender lo que voy a puntuar, que es el positivo. Yo a esta peli le doy
si no
un 6. Un 6 le doy.
La madre te parió, pensé yo, bueno, un 8 o algo. Estaba hablando tan largo y tan tendido sobre... Y hice un 6.
Si me das a pensar más y me lo pienso más...
Porque no,
las,
no
otras,
pienses, por
las otras que he votado en cine atrás las daba más alta, pero ya las he visto varias veces. Esta es la primera vez que la veo.
Entonces, ¿tú me estás diciendo que...
Yo digo un 6.
La de Frankenputa era un 7 y esta un 6.
Pues a lo mejor Frankenputa hubiera sido otro un 5 y medio, un 6, pero como la vi dos veces y me ha gustado las dos, pues a lo mejor está más subida de puntuación.
Bueno, o sea, que una película la vi varias veces que suba, es
si
bueno.
Me aguanta,
si baja, malo.
Si me aguanta, es positiva.
Increíble.
Siendo cine malo, si me aguanta...
Eres un hombre al que le gusta repetir.
No es que me guste repetir, es que cuando veo algo que creo que merece la pena, pues lo pongo a vosotros. No os pongo...
¡Hostia, si te lo bueno!
Claro.
O sea, lo de estos años era lo bueno.
No, pero
tenemos vosotros, que verlo. Claro.
Pasó con
no.
Lo de...
No.
Con lo de... ¿Cómo se llamaba? La de zombies esta... japonesa, ¿cómo se llamaba?
Ah, sí, la quería ser un mío, sí.
Pues. Waka 2DD. Es una peli que a mí me parece cojonuda, pero...
Está con esa.
Si yo no sé nada de esa película, ¿cómo la voy a poner? En cambio, yo la veo, sé que va a ser cine de bajo presupuesto y os la pongo porque sé que es buena. Hemos visto mucho cine bueno, como la de Parásitos, Walkout de Death o muchas otras que no han ido a podcast, pero son buenas.
Uh-huh. Todo, imagínate, ¿qué puntuación le pones? Un 6. Quítalo 20 minutos de barrafada. Sí,
bien, ahora escuchemos al escuchante.
Por supuesto. Bueno, escuchemos al escuchante, qué bonito que es.
Sí, me ha quedado bien.
¿Quieres pues... que se acuerden de tu nombre y que no seas el escuchante toda tu vida?
No me importa ser el escuchante, la verdad.
¿Sí?
No me importa,
No, pero se llama José Luis, ¿eh?
Eso de el escuchante tiene un título personal propio, eso mola.
No, no me disgusta, ¿eh? Hace ya tiempo que me lo dijo Rubén, que era el escuchante, no me disgusta.
Y así si te escucha alguien de la familia, puedes decir, no, yo no era.
No, tampoco.
Eso es lo que hago yo.
De hecho, estaba deseando escucharlo a mi mujer ya, o sea que bueno.
Guay. Lo sentimos por ella.
Bueno, pues a mí me ha parecido muy entretenida, la verdad, como he dicho antes. Pensaba que iba a ser peor, porque me fío poco de Rubén, la verdad.
Ni tú ni nadie.
Y me ha entretenido, la verdad, me ha entretenido la peli. No, no es buena, como no es una peli buena, pero me ha entretenido bastante. Yo le daría en positivo, ¿eh? Le daría un 5,5, la verdad. No mucho más, porque tampoco me parece... Sí, técnicamente está bien, no tiene muchos fallos y tal, pero bueno, no me ha entretenido, pero poco más. Para verla entera, sí. Así que
En una peli de Antena 3 de mediodía, de esas que ve tu madre...
¡Ah!
Le Telefilme.
Esa es buena. Yo lo comparo con eso, sí.
Tiene mucho de eso. Lo que pasa es que por argumento no, porque tiene mucho fantástico, mucho sobrenatural, y eso pues a las señoras mayores les pierde.
Claro.
Pero es muy Telefilme. Pero yo creo que es mejor que un telefilm.
Sí, yo creo que también es bastante mejor que un telefilm, porque
sí.
Bueno, tiene más de ciencia ficción, tema demonios y tal, y eso me ha gustado. No está mal llevada tampoco, pero como digo, pues más allá de entretenerme, no mucho más. Un 5,5 yo creo que está bien.
Un 5,5 está bien, sobre todo para que la próxima propongas tú algo. Y que no seas puto Rubén.
Vale, me parece bien.
Rasima, si no te importa.
No quieres quedar mal con este señor, pero...
No, me da igual, ¿eh? No me importa, hay confianza. No,
ese es el espíritu. Yo le he puesto un 6 para que me siga dejando estar en su podcast.
No, si no me hubiera gustado lo diría, pero me ha gustado.
No, está guay, está buena, pero es entretenida.
Sí.
Y lo bueno es que es corta.
Sí, no se te hace larga
tampoco. Es entretenida, va como un tiro. Si fuera larga, pues habría ratos que será una mierda y le bajaría nota.
Ha ido bastante
rápido. Que va rápido,
eso me ha gustado.
Está guay.
Yo, como soy yo y lo tengo que decir, a mí me ha parecido un 7. Yo sí, le pongo un 7 porque sí, tengo que admitir que no es una película buena, pero que para el presupuesto que tenía y viendo otras películas que he visto, me ha parecido muy decente cómo se ha aprovechado el dinero. De hecho, me ha recordado, y corregirme si a lo mejor me estoy flipando mucho, pero le he visto elementos de Fallen.
Fallen no me gustó.
Fallen, una película de...
De Denzel Washington. De hace mil años, pero es que no me gustó. Sí, me pareció una mierda, tío.
Tenía mucha base de Fallen, porque pasaba lo mismo con ese demonio.
Sí, lo único que...
Que pasaba de un cuerpo a otro.
Que pasaba de un cuerpo a otro, lo que pasa que en Fallen era a través del tacto. O sea, se pasaba mucho más fácil.
Y en el otro a través de la muerte.
Y luego, pues eso, el típico héroe o antihéroe canchero de los 90, quizá un poco a la que vimos de Willy Wonderland. Lo que pasa que Don Langren hablaba, Nicolas Cage no.
Porque no le apetecía memorizar un guión.
Sí, pero vamos, digamos que un héroe que va a lo suyo y se salta todas las normas. No sé, me ha parecido guay, o sea, un personaje con carisma. Un villano interesante.
Yo creo el protagonista o el personaje no es el carisma es Don Langren. O sea, por ejemplo, te lo hace otro actor que no te guste o un desconocido... Y yo creo que la peli no hubiera sido tan...
Es posible.
Ese efecto de Nicolas Cage, ¿no?
Sí.
Porque te la ha hecho este.
Si tienes un cariño a ese actor porque ha hecho pelis que te gustan, porque el tío en general mola, hace cosas... Le pone ganas cuando hace las cosas, o sea...
Y no sé, me ha parecido una película que, pese a ser mala, que se puede... La puede ver un tío solo sin tener ganas de suicidarse. O sea, que sí, a mí que eso...
Tenéis el listón un poquito bajo, ¿eh? De no suicidarse después de una peli...
Yo es que... Vamos a ver, yo... Mi cero es Neil Breen.
Eso está por debajo. Lo único que hay por debajo
es cero. No, el cero es Neil Breen. Así que a lo mejor por eso esta película está tan bien. Para mi criterio. Porque, joder, hay que tener en cuenta que... Esta película, pensaba yo, que era de menos de $1,000,000. Luego me dices tú que ha valido 3.
Lo busqué con tantos por 3, sí.
Pero hay que tener en cuenta que The Room valió 6.
Ese argumento ya usaste la otra vez. Otro...
O sea, no, es que hay que ir cogiendo referencias.
Sí.
Y está 3.000 vueltas mejor que The Room.
Sí, pero a lo mejor tus expectativas eran bajas por el hecho de que creías que tenía menos de $1,000,000. Que a lo mejor al tener 3, pues técnicamente está mejor.
Bueno, pues, pero aún así, es que incluso teniendo $3,000,000, le da a The Room 3.000 vueltas. O sea, no hay más. Está bien hecha tanto a nivel técnico, nivel guionístico, nivel actuación.
Qué hijo puta, este guionístico.
Ya. Yeah. Un argumento
fisuras.
No, tiene muchas fisuras, tú vamos a decirlo.
Tiene mucha mierda,
tiene una mierda infinita. Pero aún así, tiene menos mierda y menos fisuras que The Room. Porque, joder, esto de la madre diciendo, tengo cáncer. ¿Va a dejar a tu marido? ¿Ya nos olvidamos del cáncer para siempre?
De hecho, se pone muy pesado Rubén con The Room como el lente. Sí. De todo es mierda comparado con The Room, o sea, es mucho mejor, todo es mucho mejor comparado con The Room.
Sí.
Pero es que The Room tiene unas peculiaridades, sobre todo él lo tira por el presupuesto, y es que The Room pues partía de un tío que tiene mucho dinero, que luego el resultado era una mierda, pero porque no hay talento, pero bueno, el dinero
no,
había,
pero,
dinero
no, pero
había.
créeme que no pongo a The Room como lo peor, y yo, igual que lo he dicho antes, pongo al cero como a cualquier película que haga Neil Blin.
Pero estamos hablando de cine ya basura, de cine trash, tío. Claro, es que no compare
todo
el cine con cine trash.
Yo a Neil Blin ni le califico. Yo tengo un mínimo...
No.
¿Neil Blin?
Neil Blin es otro señor...
Es que se ha escuchado un poco, pero no me acuerdo. No, es un señor que si no lo ves, no pasa nada. Mejor para ti.
Un señor que hace argumentos también muy...
Si quieres odiar el cine, ve a Neil Blin.
Es una película que parece que la ha hecho un niño de 6 años.
Sí.
Sí, ya te digo, os
he escuchado
un
podcast
hablando
en el libro,
pero es que
ahora
mismo
no me
acuerdo.
No,
mejor para ti, porque...
Bueno, pues a ver qué opinión de esta película tiene Maya Secas.
Vale, yo no voy a opinar el dinero que ha costado, porque eso me da igual, ni la voy a comparar con otras. Yo, muchas de las cosas que ha dicho Ras, como compararla con Fallen y otra cosa más le iba a decir, pero bueno, como la ha dicho ella, no lo digo. Y en general la película me ha parecido entretenida, me ha parecido un poquito pues sencilla, simple de argumento, un poco para se ve venir lo que va a pasar,
Yo creo que no pretende nada más. Pretende entretener.
Sí, entretener, la, entretener pero la ves al principio y dices, bueno, ya sé quién va a morir, quién no va a morir, lo que va a pasar. Entonces, pues, bueno, no es una película que te sorprenda, es una película que te entretiene. Es de paranormal, si te gusta este, ese género, que a mí me gusta, está bien. Sí que te esperas a lo mejor que fuera a salvar a la chica, que al final no lo salva, no la salva. Pero muy, más o menos muy predecible, mucha acción, es rápida, no aburre, no está mal.
Lo hemos dicho, a lo mejor lo hemos recalcado, que tiene mucho gore.
Es verdad, tiene gore.
Tanto
que también...
efectos prácticos como cosas por CGI.
Sí.
Que, bueno, es un gore, no es resultón, es pues eso, de la calidad que se espera de una peli de bajo presupuesto.
Sí, pero a mí el
pero gore, eso no es malo.
Para mí el gore le da un punto más porque dice, no es eso la típica película de acción y ya está, sino que son cosas un poco de decir, hostia, qué rima. Pues es distinta.
No es un gore desagradable. No es... O sea, que es para todo el mundo.
No, pero un gore desagradable también tiene su encanto, a mi juicio.
No, yo quiero recordar que la muerte de Evelyn, para los que la hemos visto, que no hemos sido todos los de esta sala, la muerte de Evelyn me ha recordado mucho a la cobaya de Frankenputa.
Sí.
Es que sí, ha sido no, muy igual.
Sí, la muerte por Supercrack, ¿no?
Exactamente.
Madre mía.
Igual que ha tirado de la anilla de una granada, podría haber tirado de una snifada de
fumar,
Supercrack.
De fumar en la pipa.
Sí,
de los efectos parecidos, sí.
Oh, que han explotado la película, ¿no?
No, ha explotado a la chica.
No, que cuando fumas el Supercrack explotas.
¡Wow!
Pero
eso es fumar petacetas.
Claro, es como es una explosión de sabor.
Bueno, pues en general yo he valorado la película por el tema paranormal, tiene un poco de gore, que eso es algo que me gusta, lo valoro según mis gustos, no según el presupuesto o que el actor sea un actor bueno.
Sí, exacto, muchas veces que el gore esté bien o mal, para mí no es importante que... Y, ah, es que el gore está mal, le bajo no sé cuántos puntos. No.
No, hombre, pero eso no. Hace gracia. Exacto. Yo a veces hasta lo subo, si el gore...
O hay que asumir las carencias de una peli, de su presupuesto, y que no puedan dar todo lo que ellos quisieran.
Yo, como he dicho, no valoro el presupuesto. Yo lo que le valoro, porque si es una película de bajo presupuesto y el gore es cutre, pero lo ponen en un momento donde lo tienen que poner y es gracioso, y no es todo el rato gore, digo, ah, pues...
O no, gracioso, simplemente no hay presupuesto y no funciona del todo, pero la peli le pone ganas, yo qué sé, no sé cómo explicarlo, pero yo siempre he dicho que yo no le bajaría puntos a una peli de que no tiene presupuesto para poner unos efectos especiales muy buenos, porque la carencia es el presupuesto, entonces no es que la peli sea mala.
Yo no valoro los
efectos. Yo no bajo puntos por unos efectos malos a una película. Si la peli está bien.
Valoro la peli globalmente si me ha gustado o no me ha gustado. Y si los efectos son malos, pero la peli me ha gustado, lo paso de los efectos. Eso sí, si la peli es mala y encima los efectos son malos, le quita puntos. He pasado un rato. Tampoco es que es una peli que diga, jolín, me hace pensar o que son las que a mí me gustan. O una peli que me haga sentir algo. Pero bueno, para pasar un rato. Así que yo valoro 5.
Joder, que tú robas 5.
Pues tampoco he dicho tanta turra, que no he estado ni 5 minutos. Más turra ha dicho Rubén y nadie le ha dicho nada.
Sí, turras, ¿qué tal?
Turras.
Pues mira, yo voy a ser Risto Mejide. A mí me ha parecido el guión un poquito simple. Demonio que está en un cuerpo, mata y se va al otro. ¿Y qué pasa? Pues que muere gente. Sí, ya.
Sí, vale. Eso es lo más simple.
Eso
es lo
más bajillo, que era muy quizá. Sencillita.
Muy sencillita. No, güey, los efectos especiales, pues alguno, bueno, como tú dices, si no hay presupuesto, no hay presupuesto, se hace que se puede. No se puede hacer milagros, claro. ¿No? Aunque a veces dices, joder, y vaya, pero bueno, eso da igual. El tema es que tampoco. No sé.
Qué
no, sí, pero no, a ver. Tú estás ahí a las 3 de la tarde, pues esto es importante, ¿eh? A las 3 de la tarde, tu madre en el sofá, viendo el filme de mierda de Antena 3, si ves esta, ¿qué haces? ¿La ves? O tú duermes la siesta. Así es como comparo yo. Me echo la siesta.
Ese es tu criterio. Siempre.
Me echo la siesta.
Las 3 de la tarde en el sábado. Ese es tu criterio.
Yo me echo la siesta.
Partiendo de ahí, siempre.
Exacto. Eso quiere decir que ya es menos de un 5. Me voy a dar un 4.5. Si es 5 para arriba, si es 5 me lo
pero
pienso.
No es porque la peli sea mala, sino que tú ya la estás viendo a las 3 de la tarde del sábado, que es malo.
Y si vence al sueño, es inmediatamente buena. Si no, si es siesta, no es buena.
O sea, ya parte de un menos 5 la peli.
No, yo le voy a 4.5, porque tampoco me parece tan así, porque al final comento, hombre, sí, Don Langren pues ha hecho lo que ha podido, ha metido dinero en esto, no sé por qué.
Decisiones. Bueno, porque si no, no trabaja ese hombre, ya no le da trabajo.
Pues para lo que le ha salido,
pobre.
Porque lo que le ha salido, mejor que no lo hubiera hecho, le ha ahorrado dinero.
Yo creo que le ha apetecido hacerlo.
Pues sí, eso no lo sé. Si le sobra 3 millones...
Ojalá le dirán más curro a este
señor. Sí, yo lo sentiría de otra forma.
Bueno, pues tengo 3 millones en el bolsillo, me pica. ¿Qué hago? Joder, no. Oye, me parece muy bien, ¿eh?
Yo creo que ha sido eso.
Cuidado, me parece muy bien. O para que se acuerde de él, que
no,
estoy aquí...
No, creo que sea eso, porque no te apetece que pongas 3 millones... Bueno, él no ha puesto los 3 millones, ¿vale?
Seguramente no.
Una parte, pero que luego recaudes 8.000 dólares, pues no le apetece a nadie, ¿vale? Pegarte esa hostia.
Y sobre todo que sus defensores la vean en YouTube y dicen, madre mía, la madre que os parió.
Un aviso importante, si alguien tiene 3 millones de dólares... Puede hacer donaciones si quiere.
también nos gusta hacer películas.
¿Sabes lo mejor de todo?
Si te sobra, pues
que
Don
Langren puede entendernos. Si escuchas este podcast de Don Langren, te queremos. Pero pégate hostias así de gordas. Y lo entendería.
Y lo entendería porque habla español seguro.
¿Habla español? Seguro no. Lo habla.
Lo habla.
Claro, ya he vivido tantos años aquí.
En España varios años. Al final, la media sale de un 5,6. O sea...
Bueno, está aprobada.
Está aprobada.
Yo siempre soy el más generoso.
Me llega bien. Sí, sí.
Yo me mantengo mi 7. Yo creo que merece algo más de un 5.
Sí, Robert siempre nunca le sacan esos 7.
Sí, que es.
¿Qué dices? ¡Loca!
Tú siempre estás en tu 7.
¿Estás 7? ¿Cuánto diste a Franken Puta?
7.
Un 8, por lo menos.
No, esos fueron unos críticos del Filmafin o eso.
Ah, no, sí.
Pero que hay cosas en la cabeza.
Filming. Vamos a despedirnos y es importantísimo.
¿Creía que ya habéis acabado?
No. Hay que despedirnos y tenemos que hacer todo. Bien, pues hay que tener en cuenta que eso, que vamos a dejar el programa con, digamos, la otra versión de Cama de Rosas.
Oh, sí. Yo creo que la gente
buena.
Ha merecido la pena hacer este programa hoy, solo por escuchar a Bon Jovi una vez más contarme que se ha bebido un litro de vodka y que está todo horny.
Horny.
Los hornies, sí.
Y que le va a dar con la espada de fuego.
A la
otra.
A la perra del trueno. Bien. Bueno, pues creo que va siendo hora de despedirnos. Despedimos al
escuchante.
No, sí.
Bueno, me ha sido un placer colaborar con vosotros después de escucharos tantos podcasts. Y espero volver, si me dejáis.
Sí. Yo te dejo que paso lo conozco.
Hay tarifas muy, muy económicas. Se me está quitando la gana.
Bien, y ya nos despedimos todos. Roberto Rodríguez.
¿Escucharéis más mierda? Sí, la escucharéis, estamos aquí.
Tomás Lozano.
Buen día a todos, sobre todo hoy.
Maya Secas.
Un placer, lo siento.
Y el que presenta, Raximan.
El que presenta y no
lo
presenta.
¡Adiós! ¿Se ha dicho que me gusta mucho cuando él dirige?
Solo y tan triste estoy como un viejo piano. Tardea y sin saber dónde, despierto sin rumbo. Porque un litro de vodka he bebido ayer y una rubia en mi cama siempre me espera tarde. A días de cine que te hacen morir sin nacer. La mañana es tan gris como esos besos de nadie. La canción al revés, sin cabeza ni pies me recuerda. Cuando hablamos por fin de luchar y sientes por mí, la verdad es, yo no soy nadie sin ti. Quiero tener tu amor entre vino y rosa y olvidar por fin el dolor de ayer. Nunca me alejo. El amor de verdad no se puede lograr con dinero. Pues tan lejos estás hacia el norte o el sur. Intento estudiarte entre la multitud. Mis ojos cerrar. Solo tu amor es la luz. Quiero tener tu amor entre vino y rosa y olvidar por fin el dolor. hacia un futuro desierto. Y mi amante me pide que sea su pedazo otra vez. Yo le digo no, si sueño tu amor no estoy solo. ¡Eh!